Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 318, en Sol, Frecuencia Primera. Se aferra. Conozca por qué el presidente de la Federación Peruana de Fútbol se aferra a su cargo. Amplio reportaje en esta edición sobre Manuel Burga. Estafa. Conozca cómo en nombre de Dios estafan con método piramidal de Telex Free. Extraordinaria la producción sobre la batalla de Arica. Gloria del Pacífico se estrena en cines de Lima. Éxito. Teletón fue un gran éxito en Perú. ¿Pero para quién? Conozca la otra cara de la moneda de cómo se manipula la buena fe popular. Esto y más hoy en Extremos, episodio 318, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
I know him though, and I know that I know his heart, and I know what he wouldn't do to hurt me. But I didn't realize that I feeling so confident, feeling so great about myself, and then it just be completely shattered by one thing, by something so stupid. But then you make me feel crazy. You make me feel like it's my fault. I was in pain.
Estreno con Selena Gomez, The Heart Wants What It Wants.
You got me sipping on something I can't compare to nothing I've ever known. I'm hoping that after this fever I'll survive. I know I'm acting a bit crazy, strung out a little bit hazy. Hand over heart, I'm praying that I'm gonna make it out alive. The bed's getting cold and you're not here. The future that we hold is so unclear. But I'm not alive until you call. And now but the odds against it all. And screaming, lighting me up like Venus. But then you disappear and make me wait. And every second's like torture. Heroin drip, no more. So finding a way to let go. Baby, baby, no, I can't escape.
Oh, posible. Copa Airlines. La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Buenas, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 318 en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo les va? Mi nombre es Sandro Parodi. Empecemos a continuación el programa.
La presentación para el recibimiento. Soy Ana Rosa. También estoy aquí en Extremos en el episodio número 318. Bienvenidos.
Bien, tenemos varias noticias en el programa de hoy. Vamos a continuación a abordarlas como es debido. Mencionar algo que sí me ha incomodado bastante. Me parece muy bien el trabajo del ministro Daniel Urresti, es extraordinario en realidad lo que está haciendo, sea cual fuere sus intereses. Sin embargo, me parece absolutamente reprobable, condenable la actitud que ha tenido de menospreciar a un medio de comunicación, aun cuando este sea adverso a su posición y muy crítico, inclusive en algunos casos hasta injustamente crítico con sus actividades. Hizo esto con el diario Hildebrand en sus 13, de César Hildebrand, cuando preguntó de forma burlona a una reportera: ¿y ese dónde es? ¿Es en Perú? ¿Es en Lima? ¿Estás segura? Nunca la he escuchado. Una autoridad del nivel del señor Urresti, ministro del Interior, nada menos y nada más, debería ser el primero en conocer todos, absolutamente todos, los medios de comunicación que existen en el país. Debería saberlos perfectamente como autoridad y no menospreciarlo. O sea, esa actitud, él obviamente sabe quién es César Hildebrand, por supuesto que lo sabe, y también conoce sobre el diario, pero esa actitud de no se transmite a la población, y la población en otros aspectos de su vida personal también los va a comenzar a utilizar. ¿Por qué? Porque es el maestro, pues, ¿no? Es el líder el que lo dice. Muy mal, pésimo, pésima la respuesta del señor Urresti, que fue precisamente cuando entregaba unos helicópteros para que custodien la ciudad. Esto ocurrió en el aeropuerto, me parece, en el de grupo aéreo número 8, costado del aeropuerto Jorge Chávez.
Bueno, como mencionas, es cierto, es reprobable, sobre todo porque se supone, ¿no?, que alguien que está ocupando un alto cargo en el país, y que además pues eso lo lleva a tener mucho contacto con el público a través de los medios, debería estar más informado y conocer cuáles son los medios que existen en la ciudad, en el país, porque mal que bien, de todos ellos pues va a recibir, va a dar noticias, en fin, se va a conocer acerca de él, de su trabajo, y también no significa que aquellas cosas negativas, si es que no están probadas, que sean lo contrario, tengan que ser rechazadas o menospreciadas. Además, bueno, todos sabemos la trayectoria de César Hildebrand como periodista, y en buena fuente, digamos, en todo caso, que está quedando como un gran ignorante, ¿no?, al desconocer el medio por el cual él realiza su trabajo actualmente.
Bueno, vamos a ir con otras noticias, ya entrando en tema en el programa. Pues hemos hablado ya en dos episodios seguidos sobre el caso del señor Manuel Burga, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, entidad, si bien es cierto, privada, autónoma. Sin embargo, los intereses que tiene están muy vinculados en general con la sociedad, por lo cual el Estado debería intervenirla definitivamente en la situación tan caótica que está, que es una burla al Estado de Derecho. Vamos a ver por qué el señor Manuel Burga se aferra a su cargo. Adelante.
Este viernes a las 12 del mediodía se dará inicio a una nueva contienda electoral que determinará al nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol.
Manuel Francisco Burga Seoane tenía 45 años cuando, con menos canas y menos peso, gesticulaba frente a un auditorio tratando de convencer a sus electores. Él sería la esperanza dirigencial, la mejor opción en unas elecciones, en la que se elegiría al nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol.
Está el tema de capacitación, está el tema de apoyo financiero, está el tema de los seleccionados nacionales en relación con la asociación.
Era finales del 2002 y Manuel, por esa época vicepresidente de la Federación, buscaba ser el reemplazo de su mentor, Nicolás Delfino.
Siempre hemos sido mediocres, segundones en Sudamérica, segundones.
Pocos días después, como único candidato ante la declinación de su contendor, la era Burga empezaba. 12 años después, aquella esperanza se convirtió en pesadilla, en 12 años plagados de frustraciones y fracasos.
Ahí está el codo, terrible codazo de Gargano.
Mira. Sí, se ve que Paolo lo va a pelear arriba y abre el...
Esta es la imagen de los jugadores peruanos al final del partido.
Farfán y Guerrero se quedaron en el terreno de juego sintiendo mucho lo que significa este resultado adverso para Perú. Y ahora lo anima Vargas en este momento a Jefferson.
El día que yo muera, quiero que me entierren donde entierren a los hombres de esta tierra.
El señor se rompe porque le falta peso dirigencial, porque Perú jugó muy bien. Me da pena porque ahí se muere un sueño. El hincha nunca muere.
Pero el último miércoles parecía que aquella pesadilla había llegado a su fin. La candidatura de Manuel Burga, quien intentaba nuevamente seguir al frente de la federación 4 años más, era tachada a pocas horas de la elección por el comité electoral, quien señalaba que esta nueva postulación suponía una segunda reelección de Burga. Pero Manuel Francisco no estaba dispuesto a irse a su casa tan fácilmente.
Han levantado la sesión y nos han destituido del cargo a los tres por haber cumplido solamente con la ley del deporte, que establecía que no puede haber reelección.
Pero el último miércoles parecía que aquella pesadilla había llegado a su fin. La candidatura de Manuel Burga, quien intentaba nuevamente seguir al frente de la federación 4 años más, era tachada a pocas horas de la elección por el comité electoral, quien señalaba que esta postulación suponía una segunda reelección de Burga. Pero Manuel Francisco no estaba dispuesto a irse a su casa así de fácil. Y logró que los representantes departamentales y de clubes profesionales tachen a la comisión electoral. Y ardió Troya. Y explotó Freddy Ames, quien tras la tacha a Burga y Lozano, otro de los candidatos, parecía convertirse en el nuevo presidente. Pero no.
¡Maricones! ¡Así de simple! ¡Maricones!
Dime de qué te jactas y diré lo que te falta.
¿Fue ilegal o ilegal
eso?
Absolutamente ilegal. Porque lo que está velando el comité electoral es la elección. Entonces, si mañana el comité electoral emite una resolución que no me gusta, pues yo lo saco porque yo lo nombré. Eso es ilegal, inmoral inclusive.
¿Se cometió un delito aquí, señora May?
Yo creo que se podría haber configurado un delito de fraude de personas jurídicas, que eso lo tendrán que ver los penalistas, yo no soy penalista.
La cosa es tan candente que el presidente de la República también ha opinado.
Creo que más aportaría como gobierno con el silencio para evitar después que alguien se victimice y quieran recurrir a organismos internacionales para dañar al fútbol peruano. Es una pena que el deporte más popular que tenemos en el Perú, que es el fútbol, ¿no?, sea castigado de esta manera, porque para nosotros que el Perú no clasifique un mundial, que estemos de alguna manera entre los países menos rankeados futbolísticamente hablando, no ayuda y dice mucho de lo que es la política, la gestión de las autoridades en el fútbol peruano.
¿Qué les dice a esos hinchas que hoy celebraban que usted esté fuera de carrera y que ahora se ven un poco decepcionados?
Mire, yo no estoy aquí para contestar sobre mi popularidad o no, yo estoy aquí para contestar los temas de la asamblea. Los temas de popularidad y esas cosas, la verdad, no, ni me va ni me viene.
Personalmente, ¿no se siente usted mal que la mayoría de hinchas lo quiera lejos de la Federación Peruana de Fútbol?
Señorita, con todo respeto le reitero, yo estoy para contestar preguntas de la Asamblea, no temas personales.
La queja del entonces entrenador de la selección peruana, José Chemo del Solar, en pleno centenario en Uruguay, el 17 de junio del 2008 por las eliminatorias a Sudáfrica 2010, parecía por aquellos años ser el sentir de todo un pueblo, que veía con un contundente 6-0, cómo se alejaba nuevamente una posibilidad de ir al Mundial. Aquella vez, terminamos en el puesto 10. La eliminatoria anterior a esta, es decir, Alemania 2006, también habíamos quedado fuera de la cita mundialista, ocupando el puesto 9. 4 años antes, para las eliminatorias Corea-Japón 2002, Perú quedó en el puesto 8. Finalmente, para las eliminatorias Brasil 2014, quedamos antepenúltimos por encima de Bolivia y Paraguay. Todas estas desastrosas eliminatorias se dieron bajo la batuta presidencial de la Federación, de Manuel Burga Seoane.
Este es el hombre más odiado del Perú después de Ismael Guzmán. Y esa vergüenza la carga con su. Tipo no puede ir a la calle, la gente lo escupe, lo insulta. Ese es el precio que ha pagado por ser un empleado muy bien rentado de la FIFA.
Manuel Burga parece haber querido desde siempre dedicarse a ser dirigente de fútbol. En 1991 ocupó interinamente el cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Un año después ocupó el cargo de secretario cuando su mentor en estas lides, Nicolás Delfino, se convirtió en el hombre fuerte de la Federación. En 1999, Burga, quien 4 años antes había intentado infructuosamente convertirse en congresista, llegó a ocupar la vicepresidencia de la Federación. Era el segundo hombre fuerte de la Federación, detrás de su padre putativo, Nicolás Delfino, a quien sustituyó en el 2002.
22 años de fracaso, no vamos al Mundial. La única cosa que tiene que hacer Burga no es traer otro técnico. Ya a estas alturas, lo único que tiene que hacer es irse. Chao, hermano, vete, de una vez. El mensaje es que el señor diga, ya, hasta aquí llegué, me tengo que ir por el bien del fútbol peruano. ¿Para qué se queda? ¿Cree que se queda por el bien del fútbol peruano? ¿Es el Mesías, el Salvador? No, pues, hermano.
Dicen que de Nicolás Delfino, Manuel Francisco habría aprendido las mismas mañas, los mismos trucos, los mismos discursos, buscando salir siempre airoso y bien librado de cualquier situación que ponga u ose poner en juego el cargo de presidente de la Federación, pese a la andanada de fracasos y fracasos dirigenciales.
¿Por qué yo voy a renunciar? ¿Por qué, dígame, acaso ellos me han elegido y por qué no renuncian ellos? Voy a la Comisión de Educación, no tengo ningún problema, donde quiera voy. No es ningún problema para mí ir a las cuantas comisiones ya he ido y con la misma gente que ahora quiere hacer los problemas. ¿Por qué? ¿Saben por qué hacen problemas? Porque el fútbol, viste, pues. Porque el fútbol da publicidad.
Me refiero a la tacha, señor Burga.
¿Y qué tiene la tacha? ¿Cuál es el problema de la tacha?
La tacha es contra usted.
¿Y ahí?
Y usted ha tenido que aceptar esa tacha.
¿Y por, cómo sabe usted que la acepto o no la acepto?
No hemos podido preguntarle durante el proceso. Si no podemos preguntarle durante el proceso, le pregunto ahora. Durante el proceso, ¿cuál era su decisión? ¿De aceptarla o de no aceptarla?
No lo sé, no me acuerdo en este momento. ¿Qué quiere que le diga?
Por favor, otra pregunta.
¿Creen que la Federación Peruana de Fútbol es una entidad estatal? No. La Federación de Fútbol es una asociación civil de derecho privado, regido por el Código Civil. Y los dineros que maneja la Federación no son dineros públicos, son privados. El Estado no le da un solo centavo a la Federación.
Las entradas del estadio.
Y la central del estadio es un espectáculo. ¿Los cines son estatales?
Un cine no compromete el interés nacional, el orgullo nacional, ¿no?
El orgullo nacional. ¿Usted cree que el Perú se juega el orgullo nacional en un partido de fútbol?
Puede ser.
Por favor. No.
Un dato interesante. El cargo de presidente de la Federación es ad honorem. Es decir, no recibe ni un sol. Entonces, si no existe sueldo alguno, ¿por qué tanto afán por ejercer aquel cargo? La explicación podría estar a continuación. Cuando en el 2011 Manuel Burga llegó al Congreso, no lo hacía por voluntad propia. Un juez había ordenado traerlo por la fuerza, detenido por la policía, para que responda ante una comisión investigadora denuncias por presunto lavado de activos.
Primero, yo no he venido invitado. Dejemos en claro las cosas.
Muy bien. Usted ha venido acompañado de la fuerza pública.
Y pues evidentemente no respondió a las preguntas que teníamos los miembros de la comisión que me tocó presidir.
Negarse a declarar ante la comisión, quizás, dice el congresista Reyardo, se debió a la imposibilidad por parte de Burga de poder explicar muchas irregularidades.
Yo lamento mucho. Se encontró vinculaciones de personas de su entorno, de presuntos socios de Manuel Burga, digamos transferencias de dinero que no se pudieron demostrar su legalidad.
¿De qué vive este incapaz y todos sus copechados? Y ojalá que el fiscal de la nación, Carlos Ramos Heredia, lo investigue por lavado de activos.
La arrogancia y soberbia parecen haberse acrecentado en él cada año transcurrido frente a la federación. Lo hace sentirse intocable, ganador, apelando siempre, como lo hacía su maestro, a ese miedo colectivo de una posible desafiliación de la FIFA, si se pretende, de algún modo, sacarlo del cargo.
Algún momento, algún día, me voy a ir de la federación. ¿Cuándo sea ese día? No lo sabremos, pues.
30 días es el plazo que se ha puesto la federación para salir del problema en el que ellos mismos se han metido. Mientras el escándalo parece haber activado una investigación fiscal por lavado de activos que ascendería a 11 millones de soles. Todo sucede bajo la atenta mirada de un pueblo que, luego de vivir una efímera alegría, hoy parece resignado a guardar las esperanzas y el sueño de ir nuevamente a un mundial de fútbol.
Bien, esta es la historia del señor Manuel Burga. Vamos a ver cómo van las elecciones de la Federación Peruana de Fútbol, pero es verdad, es una entidad estatal, perdón, es una entidad privada, con recursos privados. Sin embargo, lo que mueve la Federación Peruana de Fútbol son intereses nacionales, colectivos de la sociedad. Ha llegado a involucrarse mucho, especialmente en el espíritu de la gente. Y sí, pues tiene que ver con el orgullo nacional en muchos casos.
Claro, hay una especie de contradicción, ¿no?, entre lo legal y lo que debe ser o lo que es en la práctica. Efectivamente, para el país, el deporte, cualquiera que ese sea, y en este caso el fútbol, que es muy popular, es una cuestión nacional prácticamente, ¿no?, como lo es en otros países. Y el saber que la directiva que mueve todo esto es desastrosa. O sea, todo el mundo se queja constantemente del mal funcionamiento del sistema en cuanto al deporte del fútbol, de cada mundial o cada partido importante ver perder a tu equipo y además, ¿no?, de la terrible imagen que se genera en torno a los mismos deportistas, a los mismos futbolistas, pero todo va dentro pues de una cadena, ¿no? Un círculo que se ha creado desde hace ya algún tiempo y que no tiene cuándo acabar. ¿Cuáles son los intereses para no desarrollar el trabajo de una manera eficaz? Y eso pues nos concierne a todos. No sé si es que habrá alguna forma legal de poder cambiar ello, porque de hecho que nadie, o sea, como bien dicen ahí, ¿no?, ¿cuánto dinero entrará en sus bolsillos que le importe tampoco el repudio del país, ¿no? Porque creo que esto es masivo, es total.
Bueno, vamos a volver. Viene Fonchi ya, sí, viene temprano Fonchi para sus comentarios. No estuvo la semana pasada, pero va a estar en esta ocasión con nosotros. Fonchi en el programa. Vamos a volver con él ya en unos instantes. Sí, ya lo tenemos. Sí, en unos instantes va a estar Fonchi con nosotros. Bueno, volvemos. Esto es Extremos, episodio número 318.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bien, continuamos el programa de Sos Extremos, episodio número 318 en Sol Frecuencia Primera. Estamos con Fonchi por fin. Ahora sí, está con nosotros en el programa, luego que no, bueno, se ausentó la semana pasada, pero está ahora sí aquí con sus esperados comentarios, esperados sobre todo también por la audiencia. ¿Qué tal, Fonchi? Bienvenido al programa.
¿Qué tal, Pablo? Encantado de estar nuevamente con ustedes para continuar pues abordando estos temas tan interesantes que semana a semana venimos abordando y conversando sobre lo que sucede en la semana y algunos temas porque se presentan como incógnitas, ¿no?
Estuvimos conversando internamente ya desde la semana antepasada sobre este aspecto tan importante, sobre el tema de Dios, que es en realidad también un tema hasta filosófico. A Dios se le menciona en diferentes libros con diferentes nombres, pero con precisión en el tema de la Biblia, por ejemplo, la Biblia católica, la Biblia cristiana, en fin, en los dos libros que tiene, los dos libros principales, donde se disgregan otras, los diferentes evangelios, se habla de un Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, que el judaísmo también lo recoge, de un Dios castigador, de un Dios que pide sacrificios, y además un Dios que pide que se le adore. Si aceptamos la idea de que Dios existe como tal, es ergo, que es un ser superior, un ser etéreo, digamos que es un ser que existe, ergo entonces tendría psicología, tendría un comportamiento que estudiar y que evaluar. Y si este comportamiento se da, ¿cómo podemos evaluar el comportamiento de alguien, para comenzar, que pida, no es que piden que lo adoren, que él mismo pide ser adorado?
Así es, Sandro. Mira, efectivamente es una pregunta filosófica. Se han hecho más estudios sobre la psicología de Jesucristo, que es Dios hecho hombre, porque es mucho más fácil aplicar la teoría a alguien al que históricamente pues se le podía tocar, se le podía ver, se le podía escuchar. Mientras que Dios pues se presentaba en el Antiguo Testamento, como bien lo has dicho, en forma de un árbol, por ejemplo, o solo se escuchaba su voz, nadie podía verlo o tocarlo, nunca nadie lo vio. Pero contestando la pregunta, yendo directamente al grano, para empezar, yo siento que si pudiéramos si pudiéramos pretender darle una explicación al comportamiento de Dios, por ejemplo, en lo que tú dices, de exigir adoración, ¿no? Eso la psicología lo llama narcisismo, ¿no? Es decir, tú te amas tanto a ti mismo, como en la leyenda de Narciso y Godmundo, tú te amas tanto que no esperas menos de la gente que te rodea o que se encuentra en tu entorno que admiración y adoración, ¿no? Evidentemente esto está, este concepto de el narcisismo está creado para seres humanos, pero en la mitología griega, por ejemplo, encontramos que habían dioses sumamente narcisistas, y sin afán de ofender a todos nuestros escuchas que pueden creer en el cristianismo y creer en este dios, pues tranquilamente podría decirse que la Biblia es parte de una mitología, ¿no? Una mitología, mito viene de mentira, ¿no? Es de creación. Un mito es una mentira que fue creada para explicar ciertas cosas. En el Antiguo Testamento se entiende que la presencia de Dios o la excusa de Dios, por decirlo de alguna manera, permite darle un orden a una civilización bastante bastante desordenada, politeísta, tenían muchísimos dioses, estaban muy pegados a las conductas banales, recordemos Sodoma y Gomorra, que también están en el Antiguo Testamento. Entonces aparece como una necesidad de orden esta figura llamada Dios, ¿no?, o Yahvé, que va a poner las cosas en su sitio, ¿no? Entonces, para empezar, un Dios que supuestamente es perfecto jamás pediría adoración, porque el pedir adoración significa que yo necesito del amor, como pasó en la mitología griega. Yo hace mucho tiempo, muchos años, leí un libro que hacía una comparación, un análisis comparativo entre Dios cristiano y Zeus en Grecia. Y Zeus y todos los dioses del Olimpo morían o perdían sus poderes si es que la gente dejaba de orar, de adorarlos, de pedirles cosas desde la tierra, ¿no?, desde abajo. Entonces, mira qué interesante, más o menos sucede lo mismo acá, ¿no? Si la gente dejara de adorar a Dios, de orar, de creer, pues Dios dejaría de existir, ¿no? Hay una máxima de la filosofía que dice: ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios?, ¿no? Es una pregunta que todavía nadie ha tenido la capacidad de contestarla. Los cristianos, pues evidentemente basados en la fe, dicen que sin dudarlo, que Dios fue el que creó al hombre, pero los racionalistas, y yo me considero uno de ellos, consideramos que el hombre creó a Dios para regir su conducta, para darle cierto orden. Entonces, empezando por ahí, hablaríamos de una personalidad narcisista. En segundo lugar, yo, Sandro, reitero mis disculpas para las personas que creen mucho en Dios. No, mi intención no es ofender, pero hablo como profesional y hablo a título personal, ni siquiera a nombre de Sol Frecuencia Primera. A mi manera de ver, Dios es un Dios que, por más que él mismo se autodenomine infalible, es decir, que no puede equivocarse, yo creo que se equivocó. Y te pongo un solo ejemplo que, si mal no recuerdo, lo abordé hace muchos capítulos hace muchos episodios de Extremos. Yo recuerdo claramente este fragmento de la Biblia en que están Caín y Abel. Abel era un ganadero, Caín era un agricultor, así se habían formado, así los había formado su padre. La Biblia no explica de que Caín escogió tal cosa o Abel tal otra porque tuviera la oportunidad, simplemente cada uno era lo que era, uno era agricultor y el otro era ganadero. Y cuando presentan su ofrenda, saquen la Biblia o búsquenla ahorita en internet, se van a sorprender. Las escrituras dicen que Abel entregó su ofrenda, que era una oveja, algún cerdo de su ganado, y Caín presentó su ofrenda, que era un producto de la agricultura, pueden haber sido papas, camotes, qué sé yo, imaginemos cualquier cosa, ¿no? Los curas, los sacerdotes, que se creen con la capacidad de interpretar la Biblia, y que cualquier ser humano que no sea un sacerdote o no haya estudiado teología no puede interpretarla. Ellos dicen que lo que pasó, que la razón por la cual Dios, narcisista, ojo, desde mi punto de vista, escoge la ofrenda de Abel y no la de Caín, desprecia la ofrenda de Caín. Sandro, pongámonos en el espacio-tiempo histórico de Caín y Abel, donde Dios, que era lo máximo, todo en ese momento era Dios. Ahora tenemos muchos dioses, ¿no? Tenemos el conocimiento, tenemos las profesiones, tenemos el dinero, o sea, hay muchas cosas que podemos venerar hoy en día, ¿no? El sexo, las mujeres, la fama, qué sé yo. Pero en esa época no podía venerar nada excepto a Dios. Dios era todo, todo giraba alrededor de Dios. Y que venga Dios, y siendo tú muy joven, te diga, no, a mí no me gusta esa ofrenda, ¿no? Y yo escojo la de tu hermano, la de Abel, pues Caín se sintió tan ofendido y tan mal que en un arranque de celos, de cólera, lo mata, ¿no? El tema es que los curas explican esta conducta diciendo que Caín le ofrece a Dios lo peor que tenía, ¿no? Lo que le sobró, lo que no servía, las plantas o la cosecha que estaba malograda, podrida de repente. Mientras que a él, maravilloso hijo, le entrega pues el mejor ganado, el más gordo, el más grande. Y eso no está en la Biblia, Sandro. Eso es una interpretación absolutamente subjetiva de los sacerdotes. Y con la que yo no estoy de acuerdo, yo creo que ahí otro rasgo de personalidad es que Dios sí se equivocaba. Que Dios era hasta cierto punto injusto. Sostengo con un solo detalle más esta hipótesis. Cuando Dios castiga a Sodoma y Gomorra destruyendo a todos los pecadores que están ahí, le dice a una familia: ustedes que sí creen en mí, me rezan y me quieren, los voy a salvar, ¿no? Mira qué narcisismo, ¿no? Como ustedes me quieren, no se van a morir. Los demás que no me quieren y veneran a otro dios, yo los voy a matar. Y los asesinó, ¿no? Los mató con un fuego divino. Y cuando estaban huyendo, les pone les da una orden: no volteen, no miren hacia atrás lo que está pasando con esos dos pueblos malévolos y pecadores, porque también los voy a tener que castigar. Pero Sandro, si Dios nos creó, Dios nos dio la curiosidad. Entonces, si tú estás huyendo de un pueblo en donde tienes amigos, tienes conocidos, donde has vivido toda tu vida, por más pecadores que sean, y de repente hay una fuerza celestial que empieza a destruirlo todo y escucha los gritos de la gente y el dolor, carajo, una de ellas, la esposa del protagonista de esta parte de la Biblia, no recuerdo los nombres, creo que se llama Sara, no estoy seguro, voltea y Dios la convierte en una estatua de sal, ¿no? O sea, te da el instinto de la curiosidad, que además es un instinto que nos acerca a ser dioses, porque es lo único que nos permite crear. La curiosidad te permite usar esa energía para crear, ¿no? Entonces, como que Dios dice, no, el único acá que puede crear soy yo, ¿no? Y para terminar con esta breve inicio a tu pregunta, me quedo con el guión de esta gran película llamada El Abogado del Diablo, o Devil's Advocate, con Al Pacino y Keanu Reeves, una de las películas más importantes de Keanu Reeves, en donde pues Al Pacino hace de Dios, del demonio, ¿no? Y hay un momento en que él quiere decirle a Keanu, que era una persona que creía mucho en Dios, con una madre altamente evangélica, ¿no?, creyente, le dice: Dios es un sádico, le dice, porque a nosotros los hombres nos da los instintos y nos dice: puedes mirar pero no tocar a las mujeres, ¿no? Entonces, hay muchas interpretaciones de la psicología de Jesucristo en mayor cantidad que la de Dios.
Cochi, por lo que me habla, estaríamos hablando de un ser superior, pero no de un ser supremo.
Así es, exactamente, Sandra. Es exacto lo que tú dices, ¿no? Yo creo que efectivamente es un ser superior, más no es supremo, porque pues tiene tantas falencias como los seres humanos a quienes nos ordena que lo admiremos y lo idealicemos, ¿no? En lo personal, yo no entiendo, y te lo he comentado alguna vez también, yo cuando voy por la calle y veo un niño de la edad de mis hijos en un mercado rodeado de inmundicia, suciedad, basura, ayudando a su madre o a su padre a vender o a limpiar carros o a pedir limosna, yo me pregunto, Sandro, ¿por qué mi hijo mayor, de la misma edad de ese niño, va a un colegio particular? ¿Por qué tiene una educación superior? ¿Por qué tiene todos los juguetes que puedas mencionar? ¿Por qué tiene un Play? ¿Por qué tiene un Wii? ¿Por qué tiene una televisión de 60 pulgadas? ¿Por qué tiene televisor y laptop en su cuarto, además de una tablet y de un celular? O sea, ¿por qué mi hijo sí y ese niño no? Los racionalistas dirán, bueno, pues es que sus padres se sacan la mugre para darles todo eso. Sí, de acuerdo, pero los padres de ese niño que está en ese mercado tuvieron las mismas oportunidades que yo. Hay que echarle la culpa a los ancestros, a los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. O sea, no me parece justo, ¿no? No entiendo ese concepto de justicia en donde encontramos criminales, y tú y yo, con Ana Rosa y todos los miembros de Sol Frecuencia Primera, todas las semanas comentamos las aberraciones que puede llegar a cometer el ser humano. Y esa gente que es tan mala, Sandro, pues vive su vida hasta la longevidad, la mayoría de ellos, ¿no? Y gente buena que nunca le hizo nada, ningún daño a nadie, muere de cáncer, muere de VIH, y mil cosas más. O sea, honestamente, yo me considero una persona medianamente inteligente, y mi inteligencia no me permite comprender qué coño de justicia puede haber en ese Dios, ¿no? Pidiendo disculpas por lo que estoy diciendo a los escuchas que no estén de acuerdo conmigo, pero lo digo con todo cariño, y si hay gente que esté en desacuerdo, pues escríbanlo a la radio refutándome, porque racionalmente yo puedo explicarlo todo. El tema está que cuando la gente me escribe a raíz de estos comentarios, pues ellos se escudan en la fe, ¿no? Y llega un momento en que me dice, bueno, pues lo que pasa es que a mí me mueve la fe, y ahí se acabó la discusión, porque mientras yo estoy basándome en la racionalidad, en la ciencia, ellos se están basando en una creencia, ¿no? Como que yo puedo creer pues que el Chapulín Colorado existe, y si yo me pongo a discutir con alguien que cree que el Chapulín Colorado existe, no voy a poder pues refutarlo, porque va a llegar un momento que me va a decir, bueno, para mí simplemente existe, y se acabó la discusión, ¿no? Entonces, pero esas son algunas de las características psicológicas que yo encuentro en Dios.
Yo veo más viable, Fonchi, de que sea un ser superior, pero no un ser supremo. Lo veo más viable.
Totalmente de acuerdo contigo, Sandro. Totalmente de acuerdo contigo. Y ojo, una cosa más, y tú lo has mencionado al inicio en tu pregunta, este afán de castigar, este afán de demostrar su superioridad, su poder, ¿no? El decir yo soy omnipotente, omnipresente, soy el alfa y el omega, ¿no? Es decir, yo lo soy todo. Uh-huh. Habla de un ser hasta cierto punto inseguro, porque reitero, caramba, si yo soy tan poderoso y soy tan extraordinario, no necesito pues decir, oye, yo soy lo máximo, yo soy cool, yo tengo, a mí, si se me ocurre algo, lo hago, y si no haces lo que a mí me da la gana, te castigo, ¿no? Dios destruye Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruye la vida en el mundo dejando solo a Noé y a su familia vivos y algunos seres animales vivos, está demostrando además una ira que hasta cierto punto a mí me parece irracional, ¿no? Dictatorial, caramba, poco democrática, ¿no? O sea, si yo creo a los seres humanos con libre albedrío, es contradictorio que al final los castigue por ejercer su libre albedrío, coño. Entonces, ¿para qué te doy libertad? Mejor hubiera generado androides que con un chip, pues, estuviera coaccionada su conducta a ciertos cánones o paradigmas que a este Dios se le hubiera ocurrido y nos hubiera saltado un diluvio y la aniquilación de millones de seres humanos, ¿no?
Es como un paternalismo, ¿no? Como el papá que no quiere que los niños vayan más allá.
Es correcto. Y en el análisis transaccional, Sandro, de Eric Berne, existe, pues, hay tres entidades, ¿no? El padre, el adulto y el niño. Yo, cuando he analizado a Dios y a Jesucristo, lo veo a Dios en un nivel de padre enjuiciador, ¿no? Padre juez, que es lo que plantea Eric Berne, y a Jesucristo más en un nivel de adulto, ¿no? De más controlado, más humanizado. Y es por eso que yo siempre he creído que el Nuevo Testamento es lo que es la Biblia, y el Antiguo Testamento debería ser leído y consultado simplemente como un análisis netamente histórico, pero cuando aparece Jesucristo, para mí queda toda la parte previa anulada y debe de desaparecer todo lo demás, ¿no? Esa es mi percepción, y es por eso que yo soy más en el tema religioso cristocéntrico que basado en el Antiguo Testamento, ¿no?
Bien, Fonchi, tenemos que ir a un corte de la hora, regresamos contigo porque tenemos todavía más.
Encantado, Sandro, aquí soy.
Bien, estamos de vuelta con Fonchi en Extremos, episodio 318. Mi nombre es Sandro Parodi y esto usted escucha Sol Frecuencia Primera Radio, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica, para todo el planeta y todo lugar donde nos puedan escuchar en este u otro tiempo. ¿Qué tal, Fonchi? Bueno, continuamos. Estuvimos presentándote este otro famoso meme que también lo hemos puesto la semana pasada, que se llama Forever Alone y todas sus implicancias. Cuéntame al respecto.
Bueno, sí, Sandro, este meme, pues, es uno de los más queridos, los más utilizados por los jóvenes en la actualidad para hacer referencia, pues, al adolescente o al joven que no tiene suerte en el amor y siempre está solo, ¿no? Y efectivamente, pues, a veces uno puede entender con este tipo de cortos que he tenido la oportunidad de apreciar recién esta semana. Cuando tú ves a este meme en el día de San Valentín, en Navidad, en Año Nuevo, completamente solo, donde no existe alguien para él, no tiene contactos en Facebook, nadie le escribe un inbox o un correo, pues hay una cierta relación entre la maldad y el humor, ¿no? Porque más que dar un mensaje positivo, evidencia el drama que viven ciertas personas que no son malos o no merecen necesariamente el quedarse solos, pero les ha tocado esto, ¿no? Yo conozco a muchas personas extraordinarias, grandes profesionales, hombres y mujeres, ¿ah? que son realmente personas correctas, decentes, buenas, que nunca encontraron el amor, y si lo encontraron se equivocaron y al divorciarse, separarse, terminan solos, ¿no? Y son personas que sufren porque definitivamente están de alguna u otra manera condenados a quedarse solos. Entonces, este tipo de cortos, como que podrían, yo sé que apelan al humor, pero al mismo tiempo te dejan una sensación de demasiada soledad y depresión, ¿no? No todos tenemos la suerte de haber constituido una familia, de vivir felices, rodeados de nuestros seres queridos. Hay gente que está sola en el mundo y estas cosas yo no creo que aporten mucho. Sin embargo, este meme es muy gracioso cuando se le ve, pues, diciendo cosas, ¿no? Porque, de hecho, pues, expresa lo que muchas personas de pronto pasan o sienten a al tener este tipo de realidades de estar solo, ¿no?
Este meme es utilizado en muchos casos en redes sociales para incomodar, para hacer bullying, especialmente a personas que están atravesando estados depresivos muy profundos, y encima le metes ese el bendito meme, que es bastante cruel en realidad. O sea, como tú bien dices, hay dos momentos y hay dos ángulos: el de quien lo sufre y se puede identificar con eso, aunque por supuesto no quiere, y el de quien hace sufrir o se burla, ¿no?
Es correcto, Sandra. A veces no somos conscientes de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y en la inteligencia emocional hay algo que se llama prueba de la realidad, que es el ser consciente que tus actos pueden traer consecuencias positivas o negativas a tu entorno. Y lo ideal es tratar de evitar las consecuencias negativas de tus actos y ser más asiduo a tener conductas o reacciones que generen algo positivo. En este caso, Sandro, yo creo que las personas que se esconden detrás de un seudónimo o que crean este tipo de memes están proyectando hasta cierto punto su misma miseria, pero no se dan cuenta el peligro que puede significar en un adolescente de 12 o 13 años cuya enamorada o cuyo intento por tener una enamorada salió mal y le dijo: ¿sabes qué? No quiero ser tu enamorada. Esto podría llevarlo a ser suicidio, ¿no? Obviamente las personas que han creado esto, yo no creo que sean tan malas de haber pensado en buscar algo así, una consecuencia de ese tipo, pero tampoco pensaron en lo que podría suceder con este tipo de memes. Y el bullying es algo, Sandro, que no solamente se da físicamente, sino psicológicamente, y estos cinco cortos que he podido ver el día de hoy, pues apuntan a eso, a una agresión psicológica, a un bullying psicológico o emocional que puede llevar a una persona, como bien lo has dicho, a un estado de depresión muy, muy profundo, ¿no?
Fonche, dime, ¿qué debe hacer una persona que se sienta forever alone? Como tú, con toda esa personalidad, que sienta que no puede establecer relaciones o amorosas o de cercanía con otra persona, ya sea del sexo opuesto o del mismo sexo, dependiendo de su gusto, ¿no?
Correcto. O sea, pero yo acabo de estar en Cusco dictando unas conferencias sobre relaciones interpersonales, justamente. Mira qué coincidencia tu pregunta, porque va directo a eso, ¿no? Y en estas, las primeras diapositivas que yo utilizo en estas conferencias son una en donde aparece la pelota de vóley de la película El Náufrago con la mano de Tom Hanks, y que esta pelota termina siendo un personaje tan importante como Tom Hanks, llamado Wilson. ¿Te acuerdas?
Sí.
Ok. ¿Por qué utilizo esa imagen? Porque está demostrado, Sandro, que el ser humano es un animal social. Es decir, ningún ser humano puede estar forever alone. Puede estar solo por momentos, por etapas, pero forever alone nadie. Y las personas que por ahora motivos están forever alone terminan muertas. Terminan siendo encontradas después de 2 meses en su cuartito alquilado, apestando porque se murieron y nadie los fue a ver o nadie los visitaba, o porque pues tenía tirándose de un acantilado o qué sé yo. El hecho es de que a las personas que se sientan forever alone o se identifiquen con este meme, yo como psicólogo les tengo que explicar lo siguiente. Todo ser humano, Sandro, ha nacido con todas las capacidades para entablar un puente con otro ser humano u otros seres humanos. Evidentemente no siempre vamos a entablar puentes con las personas idóneas. Regresando un poco a hablar de Dios, cuando Jesucristo, la propia presencia de Dios hecho carne en la tierra, escoge a sus 12 discípulos, entre comillas, de los 12 se equivoca con uno, que es Judas, ¿no? O sea, de las 12 personas que debían ser su mano derecha, Judas termina traicionándolo y vendiéndolo. Cosa que también lo plantea la iglesia, tú sabes, y lo he comentado en otros episodios de Extremos, que para mí Judas es un héroe, no porque traicione a Jesucristo, sino porque sin él no se hubiera logrado el plan divino. Pero bueno, a lo que voy es, si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se equivocó, pues también nosotros podemos equivocarnos y podemos tener una decepción tras otra. El hecho está en no claudicar, porque los griegos, Sandro, explicaban que mediante la mitología, que nosotros éramos seres siameses, que nacíamos pegados a otro ser humano, conectados por el ombligo. Y esa era la explicación que le daban los griegos al ombligo. Ellos explicaban de que cuando nosotros nacíamos pegados a otro ser humano, y que éramos tan felices porque ese otro ser humano que venía pegado a nosotros era una persona perfecta, idónea, ¿no? Entonces, cuando los dioses empiezan a ver que éramos tan felices o más felices que ellos, que los mismos dioses, que se ponen celosos y nos dividen, nos cortan a la mitad, separándonos de la otra persona que era perfecta para nosotros, de la otra persona que era idónea. Y queda esa marca en el ombligo de que estuvimos conectados a otra persona. Entonces, los griegos explicaban de esa manera que para todos estos, Sandro, y este es el mensaje que le quiero dar a los escuchas que se consideran un forever alone, se cree que siempre para cada persona hay un ser humano en alguna parte del mundo. Obviamente no, nadie te garantiza de que van a ser en tu misma ciudad, en tu mismo distrito, ni siquiera en tu mismo país, pero que haya alguien perfecto para ti o que se acerque a ser la persona idónea para ti, la hay, solo hay que darnos el tiempo y la paciencia para encontrarla y no dejar de buscar, porque definitivamente en algún momento va a llegar y vamos a encontrar la felicidad. Yo creo firmemente en eso. Entonces, a los escuchas que se sienten así, un forever o de aún más, no se sientan así, porque de pronto el identificarte con este meme podría significar que sí, efectivamente, al final de tus días te quedes solo. Pero si tú crees que te das la oportunidad de seguir andando por la vida, de seguir conociendo otras personas y dándote la oportunidad de abrirte a nuevas experiencias, pues es muy probable de que algún día encuentres a la persona. Nadie te dice que no vas a sufrir, nadie te dice que no vas a tener reveses en el amor, nadie dice que las cosas van a ser fáciles, pero pues es parte de la vida, ¿no? Y además, estos golpes, estas caídas, estas sacadas de mugre, cuando buscas a otra persona, pues lo único que hacen es hacerte más fuerte y generarte mayor conocimiento de ti mismo y de tu entorno. Así que
sí, y además que el corazón es bastante terco, ¿eh?
Así es, Sandro, así es. Y hay que ser muy terco en esto, ¿no? Porque yo sí creo que hay personas, no una sola, sino muchas personas por ahí pueden llegar a amar y a querer, a pesar de todos los defectos, errores y características físicas que puedas tener. No depende casi nada de eso, básicamente depende de la actitud con la que tú asumas tu vida y de la actitud con la que tú afrontes el día a día, a pesar, como reitero, de estas decepciones que puedas pasar en algún momento, ¿no?
Bien, antes de irnos, Fonchi, tenemos un tema que lo presentamos la semana pasada de esta secretaria estafadora. Inclusive hay un nuevo video más completo de esta semana, que no sé si también ya lo hayas visto, donde sale cómo fue capturada.
Sí, lo estuve analizando el día de hoy. Sí. Es un caso muy interesante, Sandro, porque es algo que tú y yo hemos conversado en interno y en algún episodio pasado, de la importancia, pues, de hacer una buena selección del recurso humano, ¿no? Y dentro de la importancia de hacer una buena selección del recurso humano, porque para los que no recuerden de qué estamos hablando de esta señorita, bueno, señora, ya casada con un hijo, que presentaba un currículum impecable, donde decía pues que era administradora, contadora y especialista en marketing, y es una pues, mujer relativamente atractiva, de ojos muy hermosos, y se presentaba a diferentes empresas como secretaria, ¿no? O como asistente, y pues automáticamente le daban la chamba, porque era una persona que estaba bastante bien calificada para este tipo de trabajos, y los primeros días que trabajaba más lo hacía de manera impecable, ¿no? Pero al final lo que buscaba ella era conocer el modus operandi de la empresa, dónde estaban los bienes de mayor valor, para después de unos días estafándolos, llevarse a robarse las cosas y llevárselas a su casa, huyendo porque nunca podía su verdadera dirección. Esta mujer terminó embaucando 28 empresas y fue capturada hace unos días, siendo acusada pues de robo y fraude. Lo interesante es la psicología detrás de todo esto, ¿no? Ya lo hemos hablado también en otros episodios, la psicología del estafador, recuerdo bien un tema que alguna vez abordamos, es muy especial, y cuando esta mujer la aborda la policía para llevársela, pues ahí hace gala de su nivel histriónico, ¿no? De su nivel de actuación, porque abre los ojos como desorbitadas, no pudiendo creer que van a llevársela, porque según ella pues no ha hecho nada incorrecto, ¿no? Y no merece porque que se la lleven o que la metan a la cárcel, porque es parte de su actuación, y exige un abogado, y exige llamar por teléfono, y hace un escándalo diciendo que la quieren secuestrar cuando la van a meter al auto para llevarla a la comisaría de Miraflores. Pero la conclusión que yo saco de todo esto, Sandro, es que hay que darle mucha importancia, y esto yo lo enseño en las diversas universidades en las que trabajo, hay que darle mucha importancia y hay que darle mucho cuidado al momento de hacer lo que se llama la selección del personal. ¿Por qué? Porque parte de la selección del personal, Sandro, y por favor tengan mucha atención todos los escuchas, no solamente que tengan relación con una empresa, con una organización. Si yo voy a traer una empleada, una enfermera para que me ayude en casa, una nana para que cuide a mis hijos, lo primero que tengo que pedirle en su currículum es lo que se llama las referencias laborales. Y al tener las referencias laborales, así sean 10 referencias laborales, ¿no? Tengo que llamar a las 10 personas que dicen haber trabajado con estas personas y pedir ya no solamente información vía telefónica, porque podría ser pues un primo, un cuñado, un vecino, alguien que se está haciendo pasar por un ex una persona que ha contratado en el pasado a este postulante. No, hay que tratar de pedir una entrevista en la que podamos constatar, ¿no?, que esta persona actuó, trabajó y se desempeñó de manera adecuada en su anterior trabajo, a fin de pues estar seguros de a quién estamos dejando entrar, o a nuestra casa o a nuestra empresa, ¿no?
Correcto, Fonchi. Ahora, fíjate cómo ella da una versión en el momento que la capturan, y luego, no sé, es sorprendente porque ya con cámara escondida en la comisaría dice que ella le da náuseas o vomita cuando ve dinero, lo cual no lo veo muy coherente. Luego también dice que las otras 28 empresas que la acusan son amigos de su último empleador, que lo hace por venganza.
Efectivamente, son manotazos ahogados, ¿no? Es una persona que se está hundiendo dentro de sus propias mentiras. El esposo, ojo, Rojo tenía graves problemas económicos, Infocorp estaba pero muy muy mal. Entonces para mí queda en evidencia total de que esta persona inventó todo esto, y lo que estaba tratando de hacer al final era simple y llanamente tratar de minimizar al máximo las consecuencias funestas de sus actos, pero ya es muy tarde, ¿no? Ya cometió ese error, ya se encontró atrapada, y ojalá pase mucho tiempo en la cárcel, porque lo peor de todo, Sandra, es que esta gente no cambia. Esa gente, por lo general, son personas denominadas con personalidad histriónica y están acostumbradas a que el mundo gire a su alrededor y a hacer lo que les da la gana, más allá de lo que cueste y lo que tengan que hacer. Entonces son gente muy peligrosa. Esto de que primero dio una versión y luego la otra es típico en los criminales, ¿no? Primero tratan de defenderlo a capa y espada, como de lugar, como se ve en el video claramente, y al final pues llega un momento en que ya se encuentran absolutamente con las manos atadas y no pueden hacer otra cosa más que confesar. Así que yo creo que esto es lo que pasó, y dentro de su confesión aún hay mentiras, ¿no? Entonces ojalá la justicia sea a cargo de esta persona y dé una sentencia, porque que deje bien en claro a las demás personas que quieren ganarse la vida fácilmente, que así no son las cosas, ¿no?
Claro, a ver si se escucha. Sí, no, bueno, lo que menciona Fonchi es muy cierto, difícilmente una persona así cambia. Y es un riesgo igualito también cuando se hacen las entrevistas. Ahora, en estos tiempos, también se ha escuchado mucho, por ejemplo, de familias, ¿no? O parejas jóvenes con hijos que contratan a nanas, ¿no? A chicas que puedan cuidar a sus niños porque están en la necesidad de salir a trabajar y no tienen a una persona cercana que pueda cuidarlos. Y también es muy peligroso porque las agencias que suelen enviar a estas personas luego no se quieren hacer cargo de las consecuencias si es que se trata de alguien pues que comete un delito. Y una de las características es que, o sea, una persona que contrata a alguien para su casa o para su empresa, se supone pues que no va a propósito o tener la conciencia de contratar a alguien que es un delincuente a sabiendas, ¿no? Generalmente estas personas llegan y presentan una personalidad tan, pero tan persuasiva que la persona no se da cuenta cómo es que contrató a alguien así, porque se convenció de que era una persona de confianza, buena, honrada, agradable, hasta se hacen amigos casi al toque, ¿no? Lo mismo ha pasado en noticias anteriores con una mujer, creo que era la que cuidaba, hacía la limpieza en la casa y cuidaba a los niños, y la señora, las dueñas de la casa decían pues que era una persona muy muy amigable y querida, digna de confianza, o sea que sentían mucha confianza en esa persona, y sin embargo pues se iba también igual de cada casa, robaba pero todo lo que encontraba, ¿no? Una vez que se ganaba la confianza y que se la ganaba muy bien. Tienen esa facilidad para mentir y convencerse, creo, de la mentira que están diciendo, y piensan efectivamente que lo que están haciendo está bien, ¿no? Y que el resto es el que está mal, que le deben a esta persona el llevarse las cosas que no son suyas, que es un derecho, una represalia, una justicia, qué sé yo, porque lo hacen de esa manera, o sea, mienten tan bien que lo peor de todo es que la persona que queda como víctima se siente de más tonta, de pensar cómo pude dejarme engañar por alguien así, y sientes incluso, creo que es esa sensación de quien ha podido en un momento encontrarse con alguien con esas características, de que has vivido como una especie de sueño, ¿no? Lúcido, no sé, que en el que has vivido toda esa situación como si hubiera sido imaginaria, y que tú actuabas y tenías que hacer lo que estaba marcado por hacer, pero que en realidad en el fondo sabías que no, y cuando despiertas dices, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió acá? Como si te hubieran hipnotizado, en pocas palabras.
Sí, es correcto. Lo más importante para entender esto, Ana Rosa, es que toda persona que se dedica a la estafa, como lo hemos visto, por ejemplo, en estas tres grandes películas llamadas La Estafa Maestra, ¿no? O Ocean's Eleven, ¿no? Con esta constelación de estrellas, Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon, etcétera, son personas altamente inteligentes, con un nivel de inteligencia, un coeficiente intelectual muy superior al promedio. Entonces, un estafador sabe que lo primero que tiene que hacer para lograr su cometido, pues, es ser simpático, agradable y generar lazos de confianza, de tal manera que le abramos las puertas de nuestra casa y es más, a veces hasta le damos las llaves de la casa. Yo tengo, como ustedes saben, dos hijos relativamente pequeños, de 11 y 9 años, y tengo una nana que nos acompaña ya 10 años. Esta nana llegó a mi casa pidiendo contactos, y bueno, yo como psicólogo la traté de analizar los primeros días, gracias a Dios no me equivoqué, en 10 años que trabaja con nosotros, es la persona más importante en nuestras vidas, porque sin ella ni mi esposa ni yo podríamos trabajar, ninguno de los dos podría estar tranquilo con respecto a qué están comiendo nuestros hijos, qué tipo de educación le están dando, cómo los corrigen, etcétera. Hemos visto videos de gente que les pega a los niños a quienes cuidan o los maltratan, y eso para un padre es lo peor que puede haber. Ni siquiera tenemos de lo grave y lo delicado que es para una persona dejar a un enfermo, un ser querido enfermo, en manos de una enfermera o un enfermero que también puede abusar, maltratar a la persona, porque muchas veces no se pueden expresar si son ancianos o sufren de Alzheimer o están paralíticos, qué sé yo. Y se ven tantas cosas tan terribles que es muy peligroso confiar fácilmente en alguien. Yo recomiendo muchísimo, y por eso lo reitero, más allá de que te caiga bien, te parezca una persona recontra sincera, te parezca recontra seria y profesional, básense en la información que dejan ellos en su currículum de referencias, y traten no solamente de llamar a las referencias, sino de buscarlos y ver qué tipo de familia era, preguntar nombres y apellidos, es más, traten de pedir incluso el DNI para asegurarse de que no sean familiares que están hablando bien de su ser querido, porque esa es otra trampa que se suele hacer, ¿no? Yo, como tantos años ya en este campo de los recursos humanos, habiendo trabajado en empresas tan importantes como Manpower y Adecco, pues he podido ver que en ocasiones te ponen referencias y quien te contesta es la mamá o la enamorada, y se hace pasar por la secretaria de una empresa en donde esa persona ya trabajó y te da todas las referencias laborales. Entonces, ¿yo qué hago? Les pido el correo electrónico. Si te da un correo electrónico de Gmail, de Hotmail o cualquier cosa, Yahoo, ya es extraño, porque es un correo personal y por lo general si es una secretaria y una empresa, pues te tendrían que dar un correo como el que usamos nosotros en Sol Frecuencia Primera, con el nombre de la organización.
Un correo corporativo.
Exacto, un correo corporativo, @frecuenciaprimera.com o @tyson.pe, qué sé yo. Pero si te dan un Hotmail, un Gmail, un Yahoo, ten cuidado porque probablemente sea un farsante también, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que puedo dar yo con respecto a esta noticia de esta mujer que estafó a tanta gente, y tratemos de tener mucho cuidado, más que con las empresas, que de hecho ya están comprendiendo que tienen que invertir un poquito más en contratar, no agencias, sino empresas de recursos humanos. Yo más quiero dedicarle esta respuesta a las familias, ¿no? Que tienen hijos pequeños o que tienen enfermos, con respecto a tener mucho cuidado a quién dejamos entrar a nuestra casa.
Muy bien, Fonchi, gracias por habernos acompañado como cada semana en el programa. Te esperamos y te escuchamos durante la semana en Estar Enamorado. Y cada tres horas, y te escriben a adk-811@yahoo.es.
Así es, Álvaro. Gracias a ti, a Ana Rosa. Un gusto escucharlos. Nuevamente, tengo que disculparme por haber fallado la semana pasada. Estuve en un velorio de un ser querido que no pude evitar. Y bueno, pues lamentablemente no podía dejar de estar ahí. Pero gracias nuevamente por la posibilidad de estar en un episodio más de Extremos. Ya estamos en el episodio 318, y ojalá sigan habiendo muchos más.
Muy bien, gracias, Fonchi, y hasta entonces. Muy bien, se va Fonchi, nosotros continuamos con el programa. Antes de irnos a corte, tenemos acá dos noticias. La primera de ellas, una bastante extraña, que nos trae, bueno, nos lo trae el diario El Comercio. Dicen, hombre asegura haberse encontrado con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el planeta Marte. Se trata de Andrew Vassallo, quien dice que viajó al planeta rojo, teletransportado como parte de misiones secretas de la CIA entre 1981 y 1984. Un hombre aseguró que viajó teletransportado más de 40 veces a Marte, algunas de esas veces como parte de una misión secreta de la CIA entre 1981 y 1984. Confesó que en uno de sus viajes coincidió con el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Esto lo dijo durante un congreso de ufología en Argentina. El abogado estadounidense Andrew Vassallo contó sus aventuras marcianas durante el 17 Congreso Internacional de Ufología, que se desarrolló en Capilla del Monte, en Argentina, ante decenas de seguidores de los ovnis. Aunque Vassallo admitió que todo esto es difícil de creer, afirma que todos los sucesivos gobiernos de Estados Unidos experimentan en este campo desde hace décadas. Vassallo relató que Marte huele a waffles quemados y que los subían de 10 en 10. No precisó quiénes los subían, ni de dónde, ni a cuántos, a un ascensor que iba cambiando de forma durante 15 minutos hasta llegar a una base espacial. Y en el planeta rojo dijo que se respira con dificultad, como si estuviera en lo alto de una montaña. Relató que ya había humanos que construían una civilización y que le llamó la atención un asentamiento en el inframundo del planeta. Todo esto lo vio gracias a un guía local con forma humanoide con el que se comunicaba telepáticamente. En el 2008, el abogado recopiló sus experiencias en el informe El descubrimiento de vida en Marte, lo que lo llevó a recorrer el mundo. Qué buena forma de ganarse la vida, en realidad, contando historias.
¿Ah? Hay que escribir un libro.
Por cierto, los dos, ¿no? O sea, ha habido una conferencia ufológica, inclusive miembros de la Fuerza Aérea Peruana se han prestado, no, Fuerza Aérea Uruguaya, Paraguaya me parece, se han prestado para eso. Esto acá en Lima hace unos días, en fin, y con exponentes que son de dudosa reputación. Es lamentable, pero hacen muy buen dinero cobrando a las personas que quieren ver ese tipo de, prácticamente pues ya de espectáculos, ¿no? Más que de conferencias o algo informativo, cultural que pueda darse.
Claro, una conferencia de este tipo debería de estar sustentada con pruebas fehacientes, no simplemente el testimonio. Si simplemente tienes el testimonio, yo no me atrevería a darlo así públicamente, porque
corro... Pero a darlo y cobrar riesgo, por eso, ¿eh?
Claro, corro evidentemente el riesgo de que uno no me crean o dos me consideren una gran estafadora, suponiendo que sea incluso cierto, ¿no? Entonces lo que pasa en estas conferencias, en las cuales realmente asiste mucha gente, y no solamente pagan por entrar a la conferencia, sino además compran cosas, ¿no? Compran los famosos libros, o que la piedra de Marte, la pepita de Júpiter, no sé, ¿no? La compran como que fueran pues reales, ¿no? No nadie te prueba realmente que lo que estás llevando es de donde dicen que viene, ¿no? Entonces se genera un gran comercio, una gran cantidad de dinero, Y se considera además que estos seres de otros planetas, que yo no dudo que puedan existir, no creo que el planeta Tierra sea el único en el universo que tiene seres que construyen una civilización, sino que pienso que evidentemente también pueden existir otros planetas con su propia civilización, su propia forma de ser, su propia forma de vida, ¿no? No necesariamente tenemos que ser solo nosotros. Pero el punto es de que consideran a estos seres casi como en una iglesia a un dios, y comienzan a seguir lo que supuestamente estos han dicho a través de seres humanos, que era, si te das cuenta, es un poco casi la misma idea de lo que conversábamos antes con Fonchi, los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? En el que Dios se comunicaba contigo y tú hablabas, entonces era verídico, ¿no? Dios te ha hablado y tú estás comunicando lo que ha dicho. Es acá como que estos extraterrestres se comunican con ciertas personas y ellos luego lo cuentan. Entonces genera que estos seguidores, en algunos casos sí fanáticos también, consideren que lo que se dice es ley y hay que seguirlo. Y genera más gente que entre en ello, ¿no? Y creen firmemente en esto y gastan dinero, mucho dinero, y unos cuantos evidentemente ganan todo eso.
Bueno, una noticia triste: el famoso mago Iorini, luego de una complicada operación al corazón, falleció esta semana. Así es, se trata de José Rostein Helfman, que es su verdadero nombre, presentó complicaciones, por lo que su esposa Marcela Noblecilla y sus amigos cercanos estuvieron preocupados hasta que revelaron finalmente la triste noticia. Él tuvo más de 25 años de trayectoria artística. Desde niño quedó fascinado por la magia y siempre quiso conocer y aprender de los más valiosos secretos de este arte. Al cumplir los 8 años, sus padres le dieron como regalo su primer set de magia. Desde ese momento no dejó de aprender novedosos efectos mágicos. En 1989 debutó como mago profesional en la Feria del Hogar con el nombre de El Mago Huachafus. Desde ese día no paró de realizar diversas presentaciones en Perú y el extranjero. Participó en diversos congresos de magia realizados en Perú, Estados Unidos, México, Colombia y Argentina. Ganó premios con rutinas que son parte de la obra del teatro. El sombrero mágico de Giorini, ocupando el segundo lugar en Colombia y primer lugar en la categoría magia infantil en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Fue invitado en varias ocasiones a los canales de televisión nacional. Realizó espectáculos para niños y adultos, desde magia de cerca hasta magia de escenario, con grandes efectos de ilusionismo. En la obra y en la mayoría de sus shows estuvo acompañado de Marcela Noblecilla, quien además de ser su esposa fue su asistente y compañera de magia. Aquí algunas escenas de una de las últimas presentaciones de Giorini.
Vas a ser más feliz. Ahora te voy a pedir que muevas tu manito así, mueve la mano así, así. No, así, 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 así se ve feo. Eso, ese es el último adiós. Un aplauso para el reánimo, ¡hay que ser pronto! Emily, escucha estos aplausos.
A través de las redes sociales, el artista Gianmarco lamentó el fallecimiento de Giorini. Hoy nos dejó un corazón gigante. Quienes lo conocimos de barrio fuimos testigos de su pasión por la magia. Diego Ubierna, conductor de La Voz y La Banda, también mostró su tristeza por la lamentable noticia a través de su cuenta de Facebook.
De Twitter.
De Twitter.
Uh-huh. Bueno, todos, la mayoría acá, ¿no? En el país, por lo menos, hemos conocido acerca del mago Giorini. Quienes han tenido la ocasión de conocerlo personalmente hablan pues muchas cosas lindas de él como persona, de su gran pasión por el arte de la magia, de llevar su arte también de manera profesional en sus shows y también en muchas obras benéficas. Solía viajar a provincias a asistir, por ejemplo, en las Navidades, además de sus shows particulares privados y que cobraba, evidentemente, también a albergues de niños huérfanos o con enfermedades, en fin, a realizar sus presentaciones de forma totalmente gratuita para poder alegrar a esas pequeñitas criaturas.
estuvimos hablando de Forever Alone, pero parece que esa es la respuesta de Forever Alone. Así es. Se trata del grupo noruego Kakmadafaka. Ellas han hecho una canción que se llama precisamente Forever Alone. Y parece que Forever Alone ya no queda Forever Alone. Y menos aún con esa compañía. Forever Alone con el grupo noruego Kakmadafaka. En Sol, Frecuencia Primera.
Someone who never shows up. Ooh, and I'm lonely, I'm angry, I'm tired. You only giving me drinks of your love. Appointments, you've been breaking them all. It's like a never-ending story. I give and you take and I give and it's like my never think about me when I was near you. Why would you ever put me first? You are second to none. I wanted to leave, I tried to find someone new, but I always end up still wanting you. Why do I do this to myself? Feels like my love for you is stopping you. If I ask you if you want to hang with me, you got a thousand excuses to rehearse. But when you're drunk and got no place to hide, who's the one you always call? Feels like my love for you is stopping you from being you. You shine best without me, like all the ones I had before. I am forever alone. My love for you is stopping you from being you. You shine best without me, like all the ones I had before.
Soy comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Picante? más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 318 en Sol, Frecuencia Primera. Esta semana fue la famosa Teletón. De eso vamos a hablar ya en unos momentos, con nuestra posición al respecto. En realidad, Sol, Frecuencia Primera, desde el comienzo de los años 80, en que apareció esa Teletón, promovida por Ricardo Belmont. En su momento fuimos uno de los más fervientes partícipes y promotores de esta actividad, y mucha gente también lo fue. Sin embargo, lo que se ha convertido la Teletón de ahora realmente no solamente es asqueroso, sino que ya linda con lo ilegal y además también con la estafa y el engaño al que pueden llegar a prestarse la corrupción tan extrema que ha llegado a los medios de comunicación y empresas auspiciadoras en el día de hoy. Eso lo vamos a ver ya en unos momentos aquí en el programa. Eso es Extremos, episodio número 318 en Sol, Frecuencia Primera. Antes de eso, vamos con ese caso, el famoso Telex Free. ¿Qué es Telex Free o qué fue el Telex Free? Lo vemos a continuación en Extremos.
Este de la especie humana que ha generado no pocos malentendidos y muchos sinsabores. En nuestro país actualmente una firma llamada Telex Free ofrece una versión de ese sueño que requiere una mediana inversión y mucha fe, con el inconveniente adicional de que la empresa en cuestión no tiene dirección fiscal ni está registrada ante la SUNAT. Telex Free enfrenta ya problemas en alguno de los otros países en los que ha venido funcionando, pero al decir de uno de sus promotores locales, no es una pirámide, sino un negocio multiniveles. Juzgue usted de qué se trata esta singular operación financiera a partir de la siguiente nota de Valery Vázquez de Velasco.
$1,100 a la semana se convierten en $4,400 el mes. Y multiplicado por los primeros 4 meses, estarás ganando más de $16,000.
El negocio en mención se llama Telex Free. Y efectivamente, se puede ganar dinero sin hablar con nadie, sin vender nada y sin moverse de casa. Tan solo con tener conexión a Internet. Se trata de un trabajo de redes que consiste en poner avisos publicitarios en páginas de clasificados todos los días del año y solo haciendo unos pocos clics.
Este link, esta dirección, es donde está colgado el anuncio.
¿La copias? Uh-huh. Ya. ¿Vuelves a la oficina virtual?
Y simplemente lo que voy a hacer es validar el anuncio.
¿Y lo pegas?
Y lo pego.
¿Otra vez lo vuelves a pegar? Uh-huh. Y en vez de enter, ahorrar.
Ajá. ¿Listo? Okay. Guardado exitosamente.
Usted corta y pega una línea publicitaria, un trámite que no le quitará ni 5 minutos y, según aseguran, puede ganar desde $20 hasta $100 a la semana, dependiendo del paquete al que se haya afiliado. Así, prometen que recuperará su inversión en menos de 4 meses para comenzar a ganar dinero fácil.
Uno, a partir de los 15 días de suscripción, ya comienza a cobrar la primera semana de publicaciones. Ahora, como toda red de mercadeo, uno por la inscripción de nuevos adheridos, pues tiene cierto tipo de comisiones. Y esto también tiene un plan de compensación de acuerdo a las personas que se van a ir adheriendo progresivamente.
¿Lo recuperó rápido usted?
Sí.
¿En cuánto tiempo?
En 3 semanas aproximadamente.
¿Lo recuperó y ahora gana?
Exacto, y ahora son ganancias.
Ganancias. ¿Cuánto ha ganado en este tiempo?
Algo de $1,500 en promedio mensual.
El negocio llegó a nuestro país a finales de enero de este año y ha colocado 40.000 paquetes, es decir, que miles de peruanos se han lanzado a la experiencia Telex Free invirtiendo $300 por el pack individual, que obliga a poner un aviso diario, o $1,400 por el pack familiar, con el que hay que colocar 5 avisos cada día. Todo con la esperanza de recuperar el dinero invertido en corto tiempo y luego empezar a ganar a gran escala.
¿Por mis dudas? Es por esa razón que me he atrasado y he perdido cuánto dinero, pero ahora les quiero decir que esto es una realidad.
Esta cámara registra los momentos de capacitación a promotores que se dan en esta oficina ubicada en la Avenida Aviación. charlas que convencen rápidamente a los peruanos más confiados.
Nosotros debemos entender algo, que si nosotros no aprendemos a arriesgar, pues no vamos a ver cómo ganar. ¿Por qué no me pregunta la semana?
A la semana.
Esta semana he ganado $2,000.
Yo estoy cobrando ahorita $8,000 con esa empresa y todavía tengo más. Entonces, para mí esta compañía es un milagro más que otra cosa.
La idea de iniciar las operaciones de Telex Free en el Perú la recogió con entusiasmo este hombre, Marcelino Salazar, un pastor que da charlas en una iglesia llamada Tabernáculo de Dios y al que sus seguidores llaman apóstol. Sin embargo, Marcelino Salazar no accedió a darnos una entrevista y a cambio autorizó a uno de sus promotores a conversar con nosotros.
Por ejemplo, esta oficina trabaja pues al servicio del promotor del cual nosotros trabajamos, que es el pastor Marcelino.
¿Hace cuánto tiempo lo alquilan?
Nosotros estamos trabajando hace aproximadamente unos 5 meses aproximadamente.
Recién tienen este local.
Así es. La empresa se encuentra en Estados Unidos y tiene su área dedicada a la hora de pagar a cada uno de los promotores.
Ya, ¿y no hay alguien que se encargue de los pagos aquí en Perú?
Aquí en Perú, no, porque la empresa está allá.
Esta empresa, según el manual al que tuvimos acceso, fue fundada hace más de 10 años en Estados Unidos por James Merrill para comercializar un software llamado VoIP, es decir, un programa de voz por internet que permite hacer llamadas a más de 40 países por medio de la red. Algo así como Skype o Viber, pero este producto cuesta, debido a los minutos que ofrece, $49.90.
Te digo que es una empresa a la cual yo le encuentro una lógica de negocio sustentable. Tiene un producto que funciona.
Que tú lo usas.
Que yo lo uso. A mí me sirve porque me ahorro un montón de plata en telefonía. Estaba probando cómo funciona el VoIP. ¿Tú cómo vas? ¿Bien?
Bien, mi amor.
Esto es el servicio de Telefree.
En el 2012, Merrill inició la venta de sus servicios en Sud y Centro América. Pero desde ese entonces, y esa es la preocupación, muchas demandas por casos de supuesto fraude se han presentado contra Telexfree. De hecho, en Brasil, donde comenzaron las operaciones internacionales, esta empresa está acusada e investigada por ejecutar un sistema piramidal, donde supuestamente no existía un producto que respaldara tantas transacciones económicas. A día de hoy se habla de 1,5 millones de afectados. Hay un juicio en proceso que se resolverá este 14 de noviembre y mientras tanto las cuentas de la empresa se encuentran congeladas. Pero según Percy Vizcarra, conocedor de las redes de mercadeo y promotor de Telexfree, quien ya recuperó el dinero invertido, no estaríamos frente a un negocio piramidal.
Una pirámide es un sistema donde existe una piramidación de capitales y se intercambia dinero por dinero. O sea, no existe un producto de por medio. ¿Te das cuenta?
Claro.
Por ejemplo, CLAE sí tendría la forma de una pirámide, porque tú pones dinero y te ofrecen algo insustentable a cambio de tu plata. Tú no tienes que hacer nada, no estás comprando nada.
Ajá.
En un sistema de redes, tú compras productos y eso hace que nadie pierda su dinero.
Si bien en nuestro país hasta ahora todo parece marchar con normalidad, Telexfree aún no se ha registrado como empresa, no tiene una dirección fiscal y no está inscrito en la SUNAT.
¿Ustedes no tienen representante legal?
En Perú no.
¿No?
No.
¿Y sede legal tampoco en
Tampoco
Perú?
Tampoco en Perú.
¿Y por qué eso no es que el consumidor de alguna forma pueda estar un poco más tranquilo o protegido?
Claro, es como... Lo que pasa es que la empresa, como se encuentra ya en Estados Unidos, hasta que encuentre todo un mercado objetivo ya bien establecido, encuentra ya cómo ubicarse dentro del país.
Lo único que ves como dirección es una dirección Gmail de internet.
Para Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, el riesgo de invertir en Telexfree o empresas similares es muy elevado.
Si uno quisiera llevar a una empresa no domiciliada ante el INDECOPI por violación de los derechos del consumidor, no podría hacerlo porque el INDECOPI no tiene competencia debido a que la empresa no está domiciliada. Entonces, eso nos da a pensar que está bien contratar con empresas a través de sistemas virtuales, pero es preferible tener la posibilidad de accionar de otra manera en caso el consumidor no obtenga aquello que requiere, ¿no? Hay empresas que te brindan servicios, pero por lo menos ostentan un domicilio conocido en el país, pero hay muchas otras que no.
En pocas palabras, Telex Free, por ahora, ante un problema por el que tuvieran que responder con pagos, podría desaparecer del mercado sin mayor problema, aunque sus promotores digan lo contrario.
Pero eso hace que en algún momento se puedan parar y desaparecer también.
Claro, pero no es la idea. La idea es que suceda todo lo contrario.
¿Qué es lo contrario?
Que se establezca acá, tenga sus registros públicos y se pueda hacer todo de una manera más normal.
¿Pero qué seguridad le da? Por eso le decía lo de las garantías. ¿Qué seguridad le da a los promotores?
Ya, como le digo, la idea es de que las personas entren a la empresa con el conocimiento de todo el plan de compensación que tienen y tengan muy claro qué es lo que están haciendo. Uh-huh. Y obviamente la proyección de lo que va a pasar a futuro está, obviamente, tal cual ahorita no existe.
O sea, ustedes no le van a garantizar a la gente, cada uno
es
responsable
de su inversión.
Para Percy Vizcarra, el análisis del negocio fue positivo en un inicio. Sin embargo, lo ocurrido en el extranjero le ha despertado cierta desconfianza y ha dejado de involucrar más gente en su red, lo que a su vez incrementaba sus ganancias.
Cuando comenzaron a ver todos estos temas a nivel internacional, yo a Telefree no he involucrado más de 14 personas directamente.
¿Y has dejado de involucrar a partir de eso?
Sí, tomé la decisión de hacer un alto porque considero que si hay ruido, prefiero prevenir que haya gente que se vea afectada.
Las denuncias que han surgido en torno a Telex Free en Brasil y también en República Dominicana acusan incluso que las instalaciones de este edificio que ostenta tener el dueño de Telex Free son oficinas alquiladas por días y que no le pertenecen.
Ustedes como empresa no son un soporte.
Es que no somos una empresa, somos, como le digo, tan promotores como lo es todos los promotores que están ahorita en la empresa.
No son una empresa.
No.
Son solo promotores sueltos.
Promotores.
Y así, sin más soporte que el mundo virtual, esta empresa sigue creciendo también en nuestro país. Y si bien por ahora los promotores de Telex Free aseguran estar recuperando su inversión, las dudas comienzan a rondar el negocio.
La primera es el retorno rápido. ¿Por qué? Porque el número de personas que están metidas en el negocio piramidal no es todavía
como
para que reviente, ¿no? Pero en la medida en que el número va creciendo, ya el retorno es cada vez más inseguro.
Por eso me pregunta, ¿más o menos cuánto duran? ¿Entonces un año una empresa como esta?
Yo creo que una de esas empresas puede reventar en un plazo que comprende entre 3 a 6 meses o a 8 meses. No creo que llegue el año. No creo que llegue.
Pues no es mentira que ya se registran ciertos problemas a la hora de hacer los cobros. Si no, escuche lo que dice esta mujer a las afueras de la oficina de promotores que queda en la avenida Aviación.
Para mí hay una duda también porque hasta ahorita no me han hecho el depósito. Tengo ya 2 meses, pero eso al mes tenía que haberme ya depositado.
¿Cuánto le tocaba?
$400.
O sea que ahorita son $800.
E incluso se ha complicado un poco el sistema de cobranza, pues ya no se hace por medio de una cuenta en Perú, sino que ahora hay que solicitar una tarjeta internacional.
Y para cobrar la plata en físico no es tan fácil, ¿no?
Existe un sistema nuevo que ha implementado la empresa con el cual yo puedo trasladar mis ganancias que tengo con Telefree a una cuenta de ahorros que tenga en el banco.
Yo cuando decidí registrarme en Telefree, que fue hace 5 meses, no existía este tipo de dificultades. Y creo yo, porque esto es una especulación, que las dificultades han surgido a raíz de las cosas que se han suscitado en el extranjero, que es natural. Si una empresa tiene operaciones en un país donde comienzan a hacerle problemas, se va a ver afectado en su sistema.
En un modelo de negocio que está siendo señalado fuera de nuestro país como una pirámide financiera, es peligroso a su vez que la gente deje de invertir, pues a la larga no habrá dinero suficiente para los que llegaron al final de la cola. Sin embargo, es imprescindible que se ofrezca a los inversores las mínimas condiciones de confianza, como registro ante SUNAT y domicilio fiscal.
Edison, ¿usted también tiene una tarjeta como esta?
No le he mandado hacer.
¿No le he mandado hacer?
Todavía.
Pero aquí dice, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea, que se pide a los promotores que crean, ¿no?
Básicamente.
Es una empresa que funciona en base a la fe.
A la fe.
Pero en nombre de la fe no se hacen negocios, y menos los que están siendo investigados por tener supuestamente estructuras piramidales. Así aparece en el panorama gracias a la comunicación telefónica que tuvimos con otro promotor de Telex Free, una nueva empresa que estaría entrando a Perú como alternativa, pero que está siendo investigada en Colombia a pedido del mismo presidente Juan Manuel Santos. Preste atención y tome precauciones si le presentan una oportunidad de ganar dinero fácil bajo el nombre de WCM777 o World Capital Market 777. Buscamos no solo a los representantes en Perú, sino también, a través del mail internacional, a quienes debieran responder desde la central norteamericana. Aún no obtenemos una respuesta. Tenga mucho cuidado, que no todo lo que brilla es oro, y aunque la tentación puede ser grande, por ahora, ganar mucho, trabajando poco, lamentablemente parece que...
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Esto es falso.
Estarás ganando más de 16 mil dólares.
A mí me engañó una persona que lo conocemos más de 20 años.
Creyó que la oportunidad de su vida se le había presentado de la manera más fácil y rápida. Creyó que sería millonario en poco tiempo.
Le creí. En ese momento le creí.
¿Creíste que te ibas a hacer millonario?
Creí todo.
Le dijeron que sin hacer el mínimo esfuerzo ganaría 100 dólares a la semana. A cambio, tenía que darle a la empresa Telex Free un inicial de 1.450 dólares y enviar publicidad por internet al menos 7 veces al día. Hace 4 meses invirtió la suma pedida, sin embargo hasta hoy no recibe ni un dólar.
Le hemos dado casi como 24 mil dólares.
Carlos Tito confió que un misionero evangélico no le mentiría. Le dijeron que como aval estaba Dios y ahora no sabe a quién reclamarle su dinero.
Él más se refiere a Dios como si Dios me hubiera metido en este negocio.
La mayoría de los inversionistas son evangélicos. Por no perjudicar a la iglesia, muchos evitan denunciar.
Los demás dicen, sí, me ha estafado, me ha robado, me esto y todo, pero no puedo, no puedo porque la iglesia me va a juzgar.
Carlos Tito y su pareja, Julie Romero, aseguran que la persona que los convenció de hacer el negocio de sus vidas es Diego Cano García. Intentamos conversar telefónicamente con él y esto nos contó.
Parece que ya está el juicio a favor de la gente, pareciera que para fines de año posiblemente haya una devolución, ¿no?
¿Quién ha denunciado?
Ahí los promotores de Telefrío.
A pesar de las evidencias, pide que los Tito Romero sigan teniendo fe.
Estamos atrás de eso para que nos devuelvan su dinero, ¿no?
¿Y usted con ese dinero le va a devolver también a los vecinos?
Claro.
Hace un año, Cuarto Poder advirtió de los peligros de este supuesto negocio rentable. Lamentablemente muchos, como Carlos, no se percataron de ello.
Entonces el aval es Dios, el aval es la fe. Pues por eso que estoy diciendo, pues, o sea, se aprovechan mucho de la buena fe de las personas.
Claro, en el caso anterior de la noticia o del reportaje que se hizo específicamente a Telexfree, ¿no? ¿Cómo? Telexfree. Vemos que también la empresa o el local que está alquilado y donde hay unos promotores que están ofreciendo el servicio, También es por un pastor, pues, ¿no?
Sí.
Por un
no, pero el pastor no es dueño del Esfiri, él simplemente es
claro,
un sponsor.
Pero me refiero a que de alguna u otra manera ese es un poco el medio por el cual mucha gente
y no da la
confía,
cara,
y no claro, da la cara. Claro, confía y dicen, ah, no, que lo tiene un pastor de la iglesia, un hermano, qué sé yo, entonces debe ser confiable, ¿no? Entonces llegan a este sitio llevados un poco por eso, ¿no? Porque piensan pues que alguien así no les va a mentir, no los va a estafar. Ahora, bueno, a mí me parece un poco increíble que un miembro de la iglesia, sean cuales fueran sus creencias, pero que se supone que es representante y que lleva la palabra de Dios y todo, se comprometa o se involucre en negocios que implican mucho dinero, ¿no? Porque de alguna u otra manera les haces sentir a la gente que van a ganar mucho dinero, ¿no? O sea, la ambición de tener mucho dinero, todo quien no quiere tener mucho dinero, eso es evidente, es parte del ser humano ser ambicioso también, ¿no? Pero se supone, ¿no?, que se debería pregonar más bien tacharlo de frente, porque capaz puede haber un negocio muy importante donde puedan involucrarse las personas, pero de ahí a convertirte pues como que el que recomienda oficialmente eso, que en este caso no, pues mientras más recomendados más ganancias para
hacerlo a sabiendas de que esas personas están fanatizadas con la creencia de Dios y de que no pueden cuestionar ese tipo de negocio, porque sería cuestionar a Dios, como dije.
No, pues, o sea, eso tampoco. Ese es el ahora, tema, ¿no? Ahora que en el asunto en sí, este pastor, en el de la última noticia, lo que ha hecho es, pues, persuadir a sus feligreses, a los que tenía cerca, para que ingresen a este negocio. Imagino porque él ingresó primero y eso le iba a redituar en porcentajes, como mencionó él en el reportaje anterior. En un promotor que también estuvo ganando, que solamente involucró a 14 personas, pero cuando vio que la cosa había un cierto peligro, prefirió detenerse y no involucrar a más. O sea, él y esas 14 personas sí ganaron en su momento, ¿no? Y hasta ahí nomás paró, porque capaz, como todo negocio, sobre todo de este tipo, podía tener pues una baja, ¿no? Y más bien perder. Imagino entonces, de la misma manera que esos pastores comenzaron, vieron allá, mira, sí, tengo ganancias, ¿no? Entonces, mientras meto más gente,
¿cómo más aún si están fanatizados?
Claro, ¿cómo los convenzo? Claro, con la palabra de Dios, ¿no? Dios es el aval. Ahora, legalmente, no sé si es que puedan hacer algo en contra del pastor, porque supuestamente él también era un promotor, se supone, ¿no? No es la empresa, no es una persona legalmente establecida o vinculada con la empresa, es un promotor más, como lo menciona también en el anterior reportaje los que decían, no somos simplemente promotores. O sea que si no les llega el dinero a los demás, tampoco le debe llegar a él en el momento en el que comienza pues la caída, ¿no? En algún momento sí debe haber recibido dinero y luego ya paró, ya no llega el dinero, como suele ocurrir en este tipo de negocios. Porque hasta el momento lo que hemos visto, al menos lo que han manifestado quienes fueron entrevistados en los reportajes anteriores, sobre todo el otro, ¿no? El que mostró el servicio de las llamadas, cómo funcionaba, me parecía un poco más honesto, más sincero. Sí ganó. O sea, entró al negocio y sí ganó. O sea, sí era lo que decía. Pero también, como conocedor de este tipo de negocio en redes, sabe que tiene un límite, que hasta determinado momento es como en la bolsa de valores, ¿no? Metes, compras acciones y sabes que va a haber caída, te retiras del juego, ¿no? Sacas tu plata, lo trasladas a otro sitio, qué sé yo, un juego así. Pero obviamente esos conocimientos y esa perspicacia y astucia para poder determinar qué es lo que va a pasar en ese tipo de negocio no lo tiene todo el mundo. Y ocurre pues que luego inviertes, pones tu dinero en algo que ya no va a funcionar y nunca lo recuperas y perdiste. Y te sientes estafado, evidentemente, por eso.
Vamos con otro tema, otro aspecto, aquí en Sol Frecuencia Primera. Pues resulta, como lo habíamos dicho, que la Teletón llegó a recaudar más de 6 millones. Pero vamos ahora, ¿cuál es la verdad sobre la Teletón? Aquí la habla su principal promotor en las primeras ediciones de la Teletón, en los años 80, el señor Ricardo Belmont Casinelli, con quien discrepo en muchos aspectos, como ya lo hemos mencionado en diversos programas en Extremos y aquí en Sobre la Comisión Primera. Sin embargo, en este tema parece que sí tiene razón. Escuchémoslo.
La Fundación Teletón ya no es Hogar Clínica, es Fundación Teletón. No es lo mismo decir Banco de Crédito del Perú que decir Credit Bank Suisse. No es lo mismo que parezca, Credit con Crédito, no es lo mismo. Son dos bancos distintos. Ya. Acá hay una fiduciaria que es la que maneja el dinero. ¿Me siguen? Por favor, acá, ¿no? Fiduciaria. Y acá está el informe del 8 de septiembre del 2010. La Teletón, señoras y señores, que era gratuita en mi época, resultó convertirse en un negocio increíble. Acá está el presupuesto general del fideicomiso Teletón 2010. En obras gastaron 1.147.537. Que muestren qué obra han hecho. Porque yo he ido a la Teletón, a la clínica, y más bien la clínica la han destruido. Pero ya salió acá 1.000.000. Adquisición de medicinas, bueno, no me voy a meter en la adquisición de medicinas, pero voy a pasar a el rubro número 7, señores. El rubro número 7 es impresionante. Gastos operativos de la Fundación Teletón. O sea, esto no va para la clínica. 1.336.146. Gastos pago a Oritel, año 2011, $8.400. El dueño de Oritel, el fundador de Oritel, director de Oritel, es don Francisco, el chileno que se ha agarrado la Teletón del Perú. Organización Teletón costó 924.000 soles. Total de gastos, 2.643.000. Esto cuesta la Teletón ahora y todos cobran. Cobran hasta los que venden los sanguchitos para que coman rico durante la Teletón y los artistas se diviertan. En mi época, todo el mundo donaba, nadie cobraba. Todos trabajábamos gratis un día al año y la Teletón construyó hospitales. Porque a la gente no le gusta que los engañen. Y nuevamente Canal 11 pone los puntos sobre las íes cuando está por venderse, ya no Coyique, que lo denuncié en el Congreso, ahora se vende el hogar de los pobres, el hogar de los niños enfermos de este país. ¿A quién? A los grandes millonarios que no les interesa nada y son capaces de todo, como si se fueran a llevar la plata de esta vida. Qué triste.
Bueno, esa es entonces la verdad sobre la Teletón y tiene razón. Por eso que me daba una muy mala espina, por eso que Sol Frecuencia Primera, con su modesta audiencia, en fin, no hemos retransmitido la señal como normalmente se hacía al comienzo, en los primeros años de Teletón. Me daba una mala espina y ahí está pues la razón. ¿Cómo puede ser posible que este personaje, don Francisco, tenga que darle 8.000 y pico de dólares cada año? ¿Por qué? ¿Con dinero de quién? De la gente que está donando.
Es como que compró el nombre Teletón, ¿no? Y a nadie puede hacer Teletón.
Pero está bien, si no le dan dando la gente que, aunque sea el niño, que aunque sea va al banco y pone un sol, aunque ahora ya no sé si acepten un sol de depósito, está con la idea de que esto va a ir para un niño discapacitado, aunque sea para algo. Uh-huh. Pero no. Esto va a ir para los bolsillos gordos de este hombre, don Francisco. Eso no puede ser. o va a ir para los gastos operativos que sabe Dios cómo estarán valuados. Uh-huh. Ahora se ha visto a diferentes personajes de la política peruana desfilar por la televisión, etcétera. Realmente es vergonzoso. Es más que vergonzoso, porque hay que considerar que son deducibles de impuestos los aportes a este asunto de la Teletón.
No, son donaciones.
Oh, por supuesto, son deducibles de impuestos si les conviene, por supuesto, para el tema de los pagos que tengan que hacer a la SUNAT.
Ahora, finalmente lograron superar la meta, como sí, todos los años. Al comienzo, a horas de comenzada la Teletón, y a horas avanzadas de comenzada la Teletón, no habían llegado ni siquiera al 30%, luego pues se repuntó, en fin, a veces yo tengo ciertas dudas de cuando se repuntan a las finales, cuando ha habido tanta lejanía, ¿no?, de las cifras. Pero en fin, lo cierto es que también, pues, no solamente a causa de este video, sino siento que también la desconfianza del público radica en que antes, cuando se hacía la Teletón en su inicio, había una emoción previa incluso. Desde la campaña que se hacía previa al día de la Teletón, informando que se iba a realizar la Teletón, el comercial, la gente, como que ya se iba involucrando emocionalmente, sí, en la campaña, porque además quienes invitaban a esta jornada de solidaridad eran personajes de ese tiempo de la televisión que eran artistas, cantantes, actores, actrices, conductores de televisión con una presencia que inspiraba pues respeto y admiración, conocimiento, ¿no?, de lo que hablaban. Entonces la gente como que confiaba, admiro a este personaje, confío, es simpático, culto, no sé, o sea, un montón de cosas que admirar en un personaje de televisión, ¿no? En cambio ahora, pues, caramba, ¿quiénes tenemos invitando al público? Ay, también artistas, sí, ¿no? Pero luego pues aparecen esos personajes de algún programa de concurso, qué sé yo, no sé cómo denominarlo, que no saben pues ni qué se celebra el 28 de julio, por ejemplo, ¿no? Y que salen a llamar a la gente, ok, ya aparecen un montón de gente que los siguen, un montón de chiquillos, chiquillas que los siguen, pero que no están pensando necesariamente en ayudar al discapacitado, sino probablemente en que van a ver al chico, a la chica que está llamándolos, ¿no?, convocándolos y punto. Y evidentemente no son el grupo que tiene mayor cantidad de dinero para donar, ¿no? O sea, lo mínimo. Algunos quizás ni siquiera lo hagan, simplemente estén ahí por verlos y punto, ¿no? Y no las grandes empresas o personajes que tengan una gran cantidad de dinero y que deciden pues poner un cheque fuerte, ¿no?, para donar, para poder ayudar, los que lo hagan porque no les genera pues ninguna confianza ni motivación el ir a hacerlo, ¿no? Porque dices, ¿quién me está invitando? La chica que salió la semana pasada con otro hombre haciendo escándalo en la televisión, o lo peor, ¿no? O sea, la Teletón, todo. Y una de las noticias de la Teletón es fulanito y fulanita se reencontraron en la Teletón. Tú dices, ¿quiénes son fulanito y fulanita y por qué tanta cosa? Porque evidentemente la semana anterior, tremendo escándalo, tremenda pelea en televisión de que armaron para salir, pues, ¿no?, como siempre en televisión. Ajá. Y lo ponen también ahí, ¿no?, como gran novedad dentro. Entonces, ¿qué credibilidad, qué bajo nivel, lamentablemente, de un proceso que era en otros tiempos tan lindo, ¿no?, tan elevado, que se tengan encima de todo eso que ver en esas situaciones, ¿no? O sea, tales personajes se reencontraron como si fuera pues la gran cosa, ¿no?
Vamos con noticias buenas, porque también ha habido buenas noticias. Esta semana se estrenó por fin esta monumental obra cinematográfica peruana sobre un aspecto de la guerra con Chile, concretamente de la batalla de Arica, Gloria del Pacífico. Adelante.
¿Chico no es muy joven para estar acá?
¿Alfredo Maldonado?
Convencí a mi tío para pelear aquí. Espero que mi madre lo comprenda algún día.
Alfonso, no quiero perderte.
Uno no ama lo que no conoce.
Esa bandera que ven ahí es el signo de nuestra patria. Esta tarde
nuestra sangre y la de nuestros enemigos van a mojar este campo.
¡Enemigo a la vista! ¡Carajo!
Nuestra nación en un momento difícil. Hechos que sacaron lo más grande en el hombre y que volvió a todo el que luchó en un héroe.
Pero la decisión ya está tomada y ellos la conocen muy bien.
El desafío que alzó a la gloria a todos los que creyeron en la patria.
He tenido que utilizar los químicos que había en la farmacia para terminar de hacer las minas.
Quizás están así de seguros por las minas, general.
Creo que no es necesario enviar la reserva. Esta contienda está ganada.
Un momento en la historia que cambió el destino del Perú para siempre.
Mayor, ahí tiene su respuesta. Dígale a su general Baquedano que Arica no se rinde y pelearemos hasta quemar el último cartucho.
Gloria del Pacífico tiene la presencia de actores de primerísimo nivel del ambiente peruano, del ambiente artístico peruano, actoral, ya lo vamos a ver en unos momentos, y también tiene una impecable página web donde muestran, que es gloriadelpacifico.com, hasta donde entiendo, donde muestran una gran investigación que han hecho para realizar la película. O sea, los aspectos de realización de la misma son bastante meticulosos.
Ojalá que la película pueda estar en cartelera por mucho tiempo y que el público pues acuda a verlo, y que esto implique también no solo que se mantenga, sino que también otras salas, considero, debieron haberla tomado. No sé por qué siempre las películas peruanas en nuestro propio país son colocadas en menos cantidad de salas de cine, en menos horarios, a veces en horarios difíciles, como que las van dejando a un costadito, para que, no sé para qué, no sé en realidad si la idea se supone debería de ser más bien fomentarlo. Y eso, que ahora pues están obligados a poner las películas peruanas, porque antes se daban el lujo, simplemente no las ponían y el cineasta tenía que ver dónde colocaba su película para poder proyectarla, ¿no? Proyectar su trabajo, también la inversión y todo ello. Bueno, vamos a ir a verla, de hecho, y esperamos también, repito, que haya mucha gente que la vaya a ver y que esto haga que perdure la película un muy buen tiempo en cartelera.
Son muy pocos cines los que están proyectando la película, pero de todas maneras vale la pena. Uh-huh. 6 años de investigación histórica, 700 uniformes más vestidos y accesorios de época confeccionados, más de 520 armas de infantería, artillería y caballería juntas, 18 meses de realización. Carambas, o sea, esto sí es una película que vale la pena ir a ver. Uh-huh. Basado en hechos históricos y tras una profunda investigación, Gloria del Pacífico nace como un sueño personal del director y se convierte en poco tiempo en una necesidad para nuestra patria de reconectarnos con nuestros valores como nación. Dirigida y producida por Juan Carlos Oganes, Gloria del Pacífico se enfoca en todos los acontecimientos sucedidos desde la Batalla del Alto de la Alianza hasta la Batalla de Arica, escenario de uno de los momentos más heroicos de nuestra patria durante la Guerra del Pacífico. La temática de esta obra cinematográfica es abordada bajo un punto humano, más que de otra manera. Más que del tema bélico, revelando hechos basados en las vivencias, sufrimientos, carencias, decisiones y emociones vividas por el coronel Francisco Bolognesi, sus oficiales y por supuesto sus bravos soldados y marinos peruanos, desde el 26 de mayo hasta la toma del Morro de Arica el 7 de junio de 1880.
Sí, acá tenemos, están los afiches, las imágenes.
Es, los protagonistas, indígenas, soldados, rabonas, que eran unas mujeres que acompañaban a los soldados, eran sus mujeres que los acompañaban, les cocinaban, les servían como de enfermeras, los curaban también frente a los enfrentamientos que tenían. Ahora, los actores, pues estamos viendo, acá tenemos a como Alfonso Ugarte, a don Fernando Petón, a quien conocemos. Tenemos a el personaje de Joaquín Inclán, o Milton Chávez, el actor, y en fin, y así tenemos una serie de personajes y actores. Francisco Bolognesi, interpretado por Carlos Vértiz.
Juan Manuel Ochoa también está, ¿no? Sí.
Así es. Acá tenemos más personajes, como Juan Manuel Ochoa, efectivamente, como el coronel Agustín Belaunde. Y bueno, y también en la parte chilena, Manuel Baquedano, el general chileno, interpretado por el actor Gustavo McLennan. El coronel Pedro Lagos, interpretado por Pepe Sarmiento. En fin, continuamos. Esto es Extremos, episodio. Ah, también tenemos la actuación de como civil de Reinaldo Arenas, como Vicente, en fin, Paul Gastelo, en fin, muchos actores están desfilando por esta extraordinaria película.
Bueno, hay que, repito, vamos a ir a verla e invitamos al público también a que lo haga. Es importante, no solamente por apoyar el cine nacional, porque tampoco por apoyar el cine nacional vamos a ir a apoyar algo que pueda estar mal hecho, ¿no? Sino todo lo contrario, estamos viendo acá un trabajo bastante profesional, exhaustivo, la calidad de los actores es reconocida además por su calidad, efectivamente. Y por las fotografías que estamos viendo en la página web, las imágenes, el vestuario, o sea, la producción en sí de muchísima calidad, a pesar, imagino, de los problemas financieros que siempre se presentan en el cine peruano, se nota pues que han usado la inversión de la mejor manera para poder mostrar un producto de alta calidad.
Muy bien, podrían revertirse las críticas que está teniendo, graves críticas, la famosa moradita, esta chicha morada gasificada de la Inca Kola, pues habrá que ver, la presentaron con mucho entusiasmo, pero parece que no ha sido lo que se esperaba. La nota a continuación. Esto es Extremos, episodio número 318, El Sol, frecuencia primera.
Hola, soy Caterina Capurro, yo soy sommelier y hoy día voy a hacer una cata técnica aplicada a una gaseosa que ha salido nueva en el mercado, que es la moradita de Inca Kola. La cata no es más que hacer una evaluación a través de nuestros sentidos de lo que tenemos delante nuestro. Entonces vamos a utilizar nuestra vista, que es el primer paso, nuestra nariz y finalmente la boca, el paladar. Vamos a hacer la degustación o la cata en una copa. Y siempre es importante, ya que se trata de una gaseosa que debería llevar burbujas, pues observar la cantidad de burbujas que tiene, porque nos va a dar una idea de la cantidad de CO2 de esta gaseosa, que es carbonatada. ¿No? Tiene una muy leve presencia de burbujas, en realidad no va a espumar como una gaseosa o como una cerveza. El primer paso de la cata es mirar. Hoy día vamos a mirar directamente primero la gaseosa para asegurarnos de que esté brillante. En general, ningún líquido debería presentarse turbio, porque esto nos denota que está fresco, que está bebible, que es positivo. En este caso, sí, brilla. Podemos observar que es un color típico morado de la chicha, oscuro en el centro, bastante claro alrededor, pero acuoso. Acuoso me refiero a que yo puedo ver a través del líquido, ¿no? En este caso la gaseosa, pues presenta un color un poco más oscuro de lo que se podría esperar de una chicha casera, ¿no? En este caso sería el punto de comparación. El segundo sentido que vamos a utilizar es el olfato. Vamos a acercar la copa a la nariz. La primera impresión siempre es una leve olfatía de preguntarnos cuál es el aroma que es el principal. En una segunda impresión, normalmente en una chicha morada lo que nosotros buscamos es el limón o quizás la piña cuando es casera, la cáscara de piña, una manzana, algo. En este caso no siento mucha presencia de fruta. La soda, esa sensación burbujeante, es refrescante. El dulzor es muy presente, para algunas personas que no les gusta tanto el azúcar, quizás resulte empalagoso, pero sí hay que rescatar que tiene una acidez final que resulta refrescante. Dentro de la categoría de sodas y de gaseosas, me parece interesante la moradita, como para resaltar algo que es tradicional. No creo que reemplace a una chicha morada ni de cerca natural. Creo que es bastante superior una chicha hecha en casa, con la fruta.
En fin, ha tenido muchas críticas por empalagosa y artificial. ¿A ti qué te ha parecido la moradita?
Bueno, la probé justo cuando la trajiste, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sí, pues sabe artificial, ¿no? Como chicha de sobre. Entonces uno tiene la idea de chicha morada, quiere
sentir, dulce, ¿no?
Claro, quiere sentir el sabor de la chicha, el acidito del limón que le baja precisamente eso. En realidad la chicha lo que le da el dulce es la mezcla de frutas, la piña, la manzana. La endulzan también con azúcar en algunos casos, pero de ahí que llevan a echarle menos azúcar porque el resto de frutas ya le da el dulzor, ¿no? Es dulce la chicha morada cuando la preparan en casa también, o sea, ya depende de quién, si le echas menos o no, pero normalmente tiende a ser dulce. Y la chicha morada de sobre precisamente también es bien dulce, ¿no? la mezcla, y pero se siente pues que es chicha de sobre, o sea, a veces tú vas, por ejemplo, a alguna actividad en la que están vendiendo chicha, ¿no? Y te sirven y tú al toque te das cuenta, chicha de sobre, no es de maíz. Entonces creo que el público lo que esperaba era sentir en medio de la gasificación del producto ese saborcito del maíz morado. Querían sentir que es una chicha de maíz, pues no de casa, una cosa así. Claro, es imposible que en tu casa vas a hacer todas las botellas de Coca-Cola moradita. Pero como que acercarse al sabor, así como otros productos de otra naturaleza, casos de mayonesas, por ejemplo, ¿no? Tratan de acercarse al sabor, incluso hay una marca que dice como el sabor de casa, ¿no? Por el limoncito, por el huevito y todo eso que sientes en el producto como si fuera un producto hecho en casa. Entonces, la chicha morada siendo un producto tan tradicional peruano, y sobre todo acá en Lima, ya la gente pues está acostumbrada, incluso en el verano, qué rico tomarse una chicha morada heladita, ¿no? En pleno calor y sentir precisamente es el maicito, porque cuando lo tomas y es de sobre, y es de sobre, ¿no? Te sabe igual.
Pero tomarte esto no te, como que no te alivia, ¿no?
Claro, no, o sea, el problema después es que sientes de arranque que no es chicha morada.
Y además que ha estado costando bastante caro. Está bastante caro, está a 6 soles y pico.
La de litro y medio. Un gran riesgo de la empresa de lanzarse con un producto tan tradicional, tan querido y tan apreciado por el paladar del peruano, con un producto que no se iba a asemejar a eso, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre una chicha de sobre y una chicha natural de maíz. El paladar peruano lo saca al toque. Tú te doy un vaso de chicha y tú te das cuenta automáticamente si es de sobre o de casa. Entonces eso, y la gente pues no iba a querer probar un producto que supiera artificial. Ahora, ¿por qué, no? Todo su plan de marketing, su focus y todas las cosas que meten tanto dinero para lanzar un producto.
¿A quién mandaron a hacer el focus group?
Claro, ¿no? Hasta te queda la duda, porque todos sabemos pues que Inca-Cola fue finalmente comprada por la Coca-Cola.
Sí.
O sea, la Coca-Cola nunca pudo echarse abajo a la Inca-Cola tradicional, entonces no le quedó otra que comprarla, porque no se le iba a poder tumbar, ya por una cuestión de imagen incluso. Y más bien como que a partir de ahí las cosas cambiaron, porque ya artificial también Inca-Cola. Entonces sacan eso, como que te quedas pensando, yo creo que quieren desaparecer la marca. que quede solamente Coca-Cola y punto.
Bueno, la actriz porno Little Lupe, es una actriz mexicana, norteamericana, pues resulta que se compadeció de un hombre, de un pobre hombre, para que no vaya 20 años a la cárcel por tenencia de material supuestamente pedófilo, pornográfico. ¿Qué pasó? Que esta actriz tiene una apariencia de ser una niña de 17, perdón, de 13, de 12 años, pero no lo es, tiene 19, 19, 20 años más o menos, o creo que hasta más. Y que resulta que este hombre tenía fotografías de Little Lupe en su ordenador o en algún dispositivo que le hayan encontrado, y en Puerto Rico lo llevaron a la corte. Entonces el abogado de este hombre, que ya estaba en prisión, estaba detenido, clamó y pidió a los productores, a los encargados, representantes de Little Lupe, que por favor, de alguna forma, ella abogara por él, ¿no? Enviara alguna prueba de que ella en realidad es adulta. No bastaba con simplemente la exposición de la página web donde lo dijera. Y ella se tomó un avión, se fue hasta Puerto Rico e ingresó en la corte el día de la audiencia de este hombre y le salvó el pellejo. Vamos con la nota.
Well, it sounds like the scene from a movie. Man is arrested in Puerto Rico for possessing porn that appears to have a child in it. His defense team sends a MySpace chat to the adult entertainer, begging her for help. Girl flies to Puerto Rico, bursts into courtroom, proves her adult age, and saves the day. But this is actually no movie. It is the real life story of a New Yorker named Carlos Simon Timmerman, who was liberated by a porn star named Lupe. Joining me now is Lupe Fuentes herself and Evan Seinfeld, her manager and fiance. Hey guys, so first of all, Lupe, how did you find out about this case?
Well, they contacted me by MySpace. Can you hear me?
Yeah, I can hear you.
They contacted me by MySpace and his lawyer explained me everything that is happening with this guy. And we went to help him.
And what did you think when you heard about all of this? What was your reaction?
I was really surprised. I was really upset because I love my work and I don't want to hurt anybody or do anything bad for anybody. And then all these things happen and the police in Puerto Rico went to this guy 20 years in jail for my videos, and I was feeling really bad, yes.
And what was it like when you stormed into the courtroom and liberated him? Set it up for us.
Anybody knew there in the court that I was there that day.
She surprised them.
I surprised them.
And what happened? What did you do to surprise them? What happened when you burst in?
Well, when I went to the room, everybody was like, like this, with that face, like, what? And I was really happy that I can help this guy. Yeah.
In Puerto Rico, the federal prosecutors win over 99% of their cases. So this guy was facing 20 years in prison. He'd already spent 4 months in jail and 3 months on house arrest.
What was it? Sorry, I didn't mean to step on your tongue, but what was his reaction to you coming, to your, you know, proving your age and getting him out of jail, essentially, when he, you know, could have faced a two-decade sentence?
Well, the first moment when I see him was in the courtroom, mm-hmm. and he only was looking at me like, say it to me.
And Evan, what was your reaction to all of this? You are Lupe's boyfriend. You're also her manager. What was your reaction?
Well, you know, I went down with her. You know, I had spoken to the public defender's office, to head public defender Hector Ramos. And, mm-hmm. you know, he set the stage for, you know, that the element of surprise was going to be the best. And, you know, when Lupe walked in, I mean, the jury, the judge, and especially the prosecutors, I mean, their faces literally hit the floor because, you know, they had a forensic medical expert testify that factually, not her opinion, but it was a fact that the girl in the video was no older than 12. And that's a pretty serious allegation to take away a man's freedom and put him in jail for their own opinion of how old they think somebody is in a video.
It's a great point, and I do want to touch upon that because Lupe, I mean, in this photo that we were just looking at, you do look very young. Has anything like this happened in your career as a porn star where people have been implicated of child pornography for watching your material and that sort of thing?
I really don't know. This is the first case that I know, but I really look really young, you know? I don't know why. I can't do anything about it.
She's born this way. She looks
young. I'm born this way.
I think every woman wants to look young, you know?
How old are you? How old were you in this movie?
I was 18.
18, okay.
Muy bien, entonces Little Lupe salvó a este hombre y él dice acá...
Cuéntanos con qué nos dijo.
Sí, no, claro, dice la... bueno, su novio y a la vez manager de Little Lupe, que no se separa de ella, joder, pues una actriz porno, pues, ¿no? Que se va a separar este hombre, ¿no? Ahora ya un poco más se amarra a ella. Pero bueno, y se le ve muy feliz, además. Dice que la corte había puesto a un especialista que había deducido, había investigado, había visto, de acuerdo a las imágenes pornográficas de Little Lupe que le habían encontrado a este puertorriqueño, que esta chica no tendría más de 12 años. Pero no, tenía 18. Tenía 18.
Pero ¿cómo se entera ella? ¿Cómo va hasta ahí? O sea,
como lo dije al comienzo, porque el abogado de la parte afectada se comunicó con el representante de ella y le rogó, le lloró, le imploró que venga a ayudar a su cliente. Y ella se compadeció y tomó un vuelo junto con su novio, por supuesto, y se fue a Puerto Rico al salvar al hombre. Esa es la historia.
Bueno, evidentemente también el cliente o el acusado no era, pues, específicamente un consumidor de fotos, de pedofilia y esas cosas, porque si no le hubieran encontrado también otras fotos, ¿no?
Claro, no, pero se referían a las de ella en particular.
Claro, o sea, quiere decir que las otras fotografías que tendría se notarían que eran mayores, las chicas, qué sé yo, ¿no? Como
no, bueno,
supongo casi todos los hombres suelen tener, ¿no?
¿Qué?
Fotos, pues, pornográficas,
y
videos, ¿no? Eso es algo bastante común en los hombres. O sea, lo que está penado es tener material pedófilo, porque hasta cierto punto, pues, te vuelves un cómplice de este.
No necesariamente. Delito. ¿Qué pasa si una chica ya adulta que se grabó sexualmente cuando era menor te dice, bueno, ya soy adulto, toma?
Bueno, no
sé. Pero ya es adulta ella, pues.
¿Cómo será en esos casos?
Pero es adulta ella.
No, si es que ella le ha entregado, porque también puede pasar que siendo una niña fue usada, fue forzada a hacerlo.
Pero ya no lo es.
Ya no lo es, pero igual hubo un delito, del cual hay un... Es como que te traen la droga que sembraron hace unos 5 años, ¿no? Consúmela y véndela también, difúndela en otros más, es buenísima porque está bien concentrada como el vino, ¿no? Te va a dar mayores efectos. Está siendo igual cómplice de un delito, ¿no? De algo ilegal y de algo no solamente ilegal, sino una de las cosas más sucias que existen, obligar a un niño a hacer algo que probablemente no quiso hacer, ¿no? Entonces, y peor porque generalmente son raptados, los separan de su familia, son obligados o esclavizados a ese tipo de actividades. Pero bueno, como repito, en este caso se trata de alguien además que no tenía otro tipo de material de esa naturaleza, porque si no, así ella hubiera llegado a salvarlo, lo hubieran sacado a las otras, ¿no? Entonces me parece, pues, que fue algo realmente bueno para ambos casos, ¿no? Para ambas partes la acción, ¿no? De poder salir, librarse de eso. Ahora igualito el hombre va a estar fijándose bien qué es lo que baja, ¿no? Porque también hay cosas, pues, que él no sabe, no sabe qué ocurren en internet.
Bueno, las divisiones que persisten en Alemania tras 25 años, se cumplieron 25 años de la caída del muro de Berlín. Pocos días antes de la caída del muro de Berlín, de la que esta semana se conmemora 25 años, un documental se preguntaba si Leipzig podría ser salvada, si todavía había esperanzas para esa ciudad histórica en la que nació Richard Wagner y murió Johann Sebastian Bach y estudió Johann Wolfgang von Goethe. El diagnóstico se resumía en una frase: Leipzig estaba en coma, afectada por el mal manejo de las autoridades, la crisis de la agonizante República Democrática Alemana, RDA, y la presencia de decenas de fábricas que escupían gases tóxicos en sus chimeneas. Es fácil ver el contraste con la actualidad. Leipzig ha atraído a empresas como Porsche, Amazon y BMW, y fue una de las sedes del Mundial de Fútbol 2006, y ha sido descrita en medios internacionales como un lugar cool, de tendencia que atrae a jóvenes artistas por sus arriendos baratos y su oferta cultural. En pocas palabras, Leipzig ha tratado de presentarse como un símbolo de esa Alemania oriental renovada, que ha cambiado su fachada lúgubre tras la caída del muro de Berlín y está integrada con el resto del país, hasta el punto que dos de las principales figuras políticas alemanas tienen fuertes vínculos en la zona. La canciller Angela Merkel estudió en Leipzig y el presidente Joachim Gauck fue un importante pastor pro-democrático de la RDA. Pero esta integración es solo una faceta de la historia, pues todavía hay claras divisiones entre Alemania Occidental y Oriental, una especie de muro invisible que ilustra las diferencias entre ambas partes y los problemas respectivos que las aquejan. Como escribió el periódico Die Zeit, en la euforia temprana tras la caída del muro en 1989, Alemania se movió con rapidez para borrar las cicatrices de su división de la Guerra Fría, pero el legado de Alemania Oriental permanece visible en las estadísticas. Esto es Extremos, episodio número 318 en Solo Frecuencia Primera. Vamos a regresar y volvemos.
Ya sé que no te importa parecerte hoy, y sabes cómo duele decirte no más. Pero es que para amar se necesitan dos, y tú hace mucho que no estás. Y aunque suene a mentira, yo estaba mejor. La vida me enseñó cómo vivir sin ti, y pude ser feliz aunque no estás aquí. Entiendo que no quiero que digas perdón, y me entra la inseguridad. Sabes que nunca supe decirte que no, para olvidar. Devuélveme mis sueños, quédate tu voz. Y aunque no quieras verlo, nada somos dos. Yo voy a hacerme fuerte, no quiero verte. Para olvidar lo que sentía por dentro si estabas aquí. Tus besos, mi canción, las noches sin dormir. Ya sabes que se siente, no quiero verte. Contigo. Luego llega siempre esa locura y vuelvo a ser tu amigo. Pero es que para amar se necesitan dos, y tú hace mucho que no estás. Y aunque suene a mentira, yo estaba mejor para olvidar. Devuélveme mis sueños, quédate tu voz. Y aunque no quieras verlo, nada, no somos dos. Voy a hacerme fuerte, no quiero verte. Para olvidar lo que sentía por dentro si estabas aquí. Tus besos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hay que llorar para reír, para olvidar hay que sufrir. Oh, 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 oh. Para olvidar.
Devuélveme mis sueños, quédate tu voz. Y aunque no quieras verlo, nada, somos dos. Yo voy a hacerme fuerte, no quiero verte. Para olvidar lo que sentía por dentro si estabas aquí. Tus besos, mi canción, las noches.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, y ahora vamos a apreciar cómo se casan en Huancayo. Joder, vale, vale estar con una huancaína. Te regalan hasta una 4x4, joder. Pero veamos, veamos la nota. La palpa le llaman. Acá apreciamos cómo la novia sale de su casa, aparentemente, lista para dirigirse a la boda. Llega la boda, pasa un perro, no importa. Acá están los novios entrando al salón de fiestas, y aquí en la orquesta bailan todos. Oh, una gran orquesta. Chupan. Y ahí está, vienen los cerdos. Los regalos, los cerdos asados, las canastas de productos. Cerdos así con sombrero, vestidos, disfrazados. Los chanchos asados, las cajas y columnas de cajas de cerveza. Ahí bailando, hasta las más viejitas toman. Todo el mundo toma, baila. Y vienen con billetes de 100 soles por lo menos adheridos al cuerpo. Y un auto 0 kilómetros, una 4x4 con las llaves lista, y todo es felicidad. ¡Qué bien se vive ahí! ¡Joder!
Bueno, son esas costumbres que imagino, ¿no? O sea, de la dote de la hija, ¿no? Los padres tienen que darle la dote del matrimonio.
Pero Ana Rosa, perdóname, pero eso de pensar que porque son de Huancayo, son de provincia, son pobres, es un absoluto error. Perdóname. Joder, le está regalando
un carro.
Uno de los invitados le regala un auto 4x4, 0 kilómetros. Además de toda la tragadera a más no poder que hay ahí, desfilan los chanchos.
Bueno, también hay matrimonios más modestos, ¿no?
Uno de los más modestos, parece.
Claro, hay una tradición que viene pues de hace muchos años, y que bueno, acá en Lima ya no se da, ¿no? Y en otros sitios, de precisamente, ¿no? O sea, la familia. Bueno, siempre ya es como una cuestión de tradición que la familia de los novios tiene que portarse, ¿no? O sea, sobre todo en el caso como que se dividen, ¿no? Los padres de la novia dan tanto, los padres de los novios dan tal cosa, o sea, en cosas, sobre todo, ni siquiera tanto en dinero. Ya en otros tiempos era una dote, no, o sea, una cantidad que estaba reservada para el matrimonio de la hija. Y la y sobre todo en provincias, pues los habitantes de una provincia, de una ciudad, en este caso un pueblo, pues suelen de por sí, como una forma de halagarte, si eres una amistad, alguien a quien reciben y darte un regalo, te dan pues grandes cosas, ¿no? No te dan un kilo de lechón, te dan el chancho entero, ¿no? O sea, una cosa así, todo en grande para que te sientas bien, como una hospitalidad. Sí. Entonces, en el caso de un matrimonio, pues suponen, ¿no? Es una pareja que va a iniciar su vida juntos, que te necesitan, es un nuevo negocio, lo vemos así fríamente, pero es una nueva sociedad de dos personas que en ese caso se aman y que van a formar un hogar y van a tener hijos y todo lo demás. Entonces hay que ayudarlos y les dan todas las cosas, las facilidades para que comiencen ese nuevo hogar, ¿no? Es probable que hasta allá ya tengan hasta una casa, que les han dado un terreno, que les ha dado una de las familias para que construyan ahí su hogar y su casa.
Pero joder, ¿no? Todo el mundo viene con voluminosos,
sí,
regalos.
Billetes. De dinero.
Por favor, tráigame un poquito para acá, ¿no? Que se caigan algunos por acá. Sí, necesita. Van con los billetes adheridos al cuerpo, ¿no? Uno debe tener unos 5,000 soles ahí, por lo menos.
Pero igual, el lugar donde realizan el alquiler y los trámites suelen ser mucho más económicos que acá en Lima. De ahí que el resto, el mayor gasto en todo caso son los regalos, las cosas que van a usar para la fiesta, ¿no? Algunas ¿cómo se les llaman a las planificadoras de bodas de en Lima? Sugieren a veces a las novias, a las parejas de novios, que como una cosa también, bueno, en el caso de Lima, pues así medio, pues nice, ¿no? Ay, ¿por qué no se casan en provincia? Su mayor inversión, lo mismo que iban a gastar acá, lo gastan en ponerles el pasaje a sus invitados, ¿no? El pasaje ida y vuelta, ¿no?
Y el estadía.
La estadía de una noche, ¿no? Porque los precios en provincias son mucho más económicos, los trámites, los alquileres de lugares y todo lo demás es mucho más económico, lo que el gasto viene en el transporte.
Porque acá en Lima, ¿no? Yo no veo ese tipo de matrimonios.
No.
Jamás he estado en algo así.
No.
Por Dios, y la forma como los presentan, yo me sorprendió ver los chanchos bailando, ¿no? Los chanchos asados entran en hombros.
Sí,
en hombros y disfrazados, ¿no? Con su sombrero y todo. Entran en hombros de quien lo ofrece, supongo, ¿no?
Claro,
entran bailando.
Además es comer harto, ¿no? Todos van a
claro,
comer.
Y otros
comer.
Llevan canastas con frutas, víveres.
Claro, todo, ¿no? Todo lo que implica, o sea, no solamente por celebrar ese día, sino todo lo que implica abundancia, ¿no? O sea, el que ese nuevo hogar comience con abundancia para que perdure la abundancia, ¿no? Y el dinero.
Tenemos que irnos a corte, esto es Extremos, episodio 318 en Sol, Frecuencia Primera. Estamos de vuelta en Extremos. En Surco, un hombre recibió golpiza por parte del serenazgo al ser confundido con delincuente. La nota a continuación.
Cuando era soltero, mi primer...
Bueno, vamos en unos momentos ya con la nota. Esto es Extremos, episodio número 318 en Sol, Frecuencia Primera. ¿Está listo? Ok, adelante.
En segundos, un simple movimiento lo protegió de una balacera, pero no lo salvó de una golpiza a media cuadra de su casa. Agachado, con las manos en la nuca, esquivó a una banda de asaltantes y terminó siendo confundido como uno de ellos. Una banda de raqueteros que había asaltado la sanguchería Macaria se enfrentaba a balazos a la policía a la altura del Puente Alipio. No pudieron detenerlos, los criminales huyeron con dirección a San Juan de Miraflores. Eran cerca de las 10 de la noche, Iván regresaba a su casa cuando escuchó unos disparos. Los raqueteros estaban en la calle Encinas. Aliviado, vio cómo los asaltantes pasaban por su lado sin hacerle nada, pero detrás corrían efectivos de serenazgo. Iván pensó que lo ayudarían. Ahí, en realidad, empezó su pesadilla.
Así, porque yo me cubría, así estaba. Así estaba.
Y yo lo único que escuché, acá hay uno, y me comenzaron a patear, a pegar fuerte, y yo le digo, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa?
Asegura que lo confundieron con uno de los asaltantes. A menos de una cuadra de su casa, luego de comprar una manzana, Iván se convirtió para ellos en un criminal más.
Veo a mi señora madre que venía por el otro lado. Entonces, mamá, mamá, gritaba porque ya no tenía oxígeno. Y en eso veo un personal de serenazgo, ya, y me viene y me patea la, viene a patearme la cara. Y yo lo único que tuve que cubrirme, y gritaba, mamá, 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 hasta que apareció mi mamá y delante de mi madre me comenzaron a pegar, a pesar que yo le decía que soy diabético.
Hasta la calle Encina llegó una camioneta de serenazgo de Surco y una hora después una ambulancia atendió a Iván. El ataque le produjo una lesión en la costilla izquierda, además de contusiones en la mano y la cabeza. Iván estuvo 2 días en el hospital sin que nadie se haga responsable del ataque.
Fue conmigo en la ambulancia, subió conmigo a la ambulancia, hemos llegado a Casimiro. Yo me acuerdo que he entrado a Casimiro, he pagado, he ido a pagar la ficha de atención. Cuando he vuelto a regresar a emergencia, los, ¿cómo se llama? Los de la ambulancia ya no estaban. Nadie más, o sea, lo dejamos, ya cumplimos y nos fuimos.
Le dieron de alta, pero Iván continúa con dolores en las costillas. La diabetes tipo 1 que padece ha retrasado su recuperación. Su padre asegura que intentó buscar respuestas en la municipalidad de Surco, pero no lo atendieron.
La policía nos ha comunicado a nosotros que hay una investigación.
Dijo que los delincuentes sí escaparon cerca a la casa de la familia Izquierdo y que se reportó que Iván fue encontrado en el piso, pero que no se informó que fue atacado por serenos de Surco.
Efectivamente se encontró una persona que estaba en el suelo. Lo único que hizo el serenazgo es ayudarlo y ponerle y llevarlo a Casimiro Ulloa. Y si el señor necesita cubrirle algo o ayudarlo en algo, se le va a ayudar.
Hicieron una denuncia e incluso han ido al médico legista, pero aún nadie se hace responsable. Iván salvó su vida aquella noche, escapó de peligrosos delincuentes, pero no huyó de una golpiza de parte de 4 hombres que en vez de atacarlo, debieron defenderlo.
Qué sinvergüenza y qué patán es este hombre, Alberto Jordán, que se irroga ahora, pues, ser el director de serenazgo del distrito de Surco, lo primero que debería hacer es asumir la responsabilidad y evaluar quiénes están en el serenazgo actualmente operativamente, en forma operativa, y qué criterio utilizan, qué tanta sanidad mental tienen esas personas. Eso es lo que tenía que hacer. No de frente decir, bueno, si necesita algo, no sé, eso lo tiene que ver la policía, todo pituco este. Qué realmente, qué patán y qué imbécil la gente de Surco de haber reelecto a esa misma administración que ahora va a estar 4 años más en el poder.
Bueno, generalmente es lamentable, pero el personal de serenazgo de muchos distritos son gente que no está preparada para ello. Lo normal, pues, de que ocurre en todos los las municipalidades cuando termina una elección, en fin, entra la gente que son, pues, recomendados, que no es gente, pues, que se les prepare para ello, ¿no? En ningún lado se ha visto, o sea, incluso siendo si hubiera sido un delincuente, lo atrapan y a lo más, si pone resistencia, lo fuerzan, pero no lo pueden golpear, ni siquiera un policía lo hace. O sea, un policía atrapa al delincuente y se lo lleva, pero no puede golpearlo arbitrariamente, porque le dio la gana, ¿no? Salvo, pues, que esté en una lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Que hay un enfrentamiento mutuo, ¿no? Porque incluso el delincuente puede acusar al policía, ¿no? De haberlo golpeado, ¿no? Y en este caso, pues, el chico no está loco. O sea, si lo han llevado de emergencia y no fueron los delincuentes quienes lo golpearon, alguien tiene que haberlo golpeado de esa manera. Hay testigos, está la madre que fue a auxiliar a su hijo y no paraban de golpearlo, ¿no? No lo va a inventar tampoco.
Bueno, resulta que existe una iglesia llamada la Iglesia Católica Palmariana. Dije católica, no evangélica, y que nombra a sus propios papas, obispos y sacerdotes. Los papas del Palmar son considerados por la Iglesia Católica como antipapas. Otros consideran a esta organización como una secta. ¿Dónde ocurre esto? En España. Y fíjense algo muy curioso. Ellos han declarado como santos a una serie de personajes, a Cristóbal Colón, por ejemplo, a Francisco Franco. Y fíjense aquí a quién han declarado como santo, como San Adolfo. No lo van a creer. A nada menos que Adolf Hitler, el genocida de la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente muerto en Argentina, otros dicen que se suicidó en Alemania ante la llegada de las tropas norteamericanas. Pues para ellos, Adolf Hitler ha sido elevado a los altares. Ahora, esa iglesia, ¿cómo la crean, cómo la forman? Pues a partir de una revelación que tuvo su fundador. Volvemos, esto es Extremos, episodio número 318. Vamos con otra nota. Un cambista que mató al ladrón rompió su silencio. El cambista que terminó con la vida de un delincuente que junto a su banda le robó dinero con el que trabajaba rompió su silencio y contó los detalles del episodio vivido. El hombre reveló que él solo se defendió del ataque del que fue víctima. Yo he actuado en legítima defensa. Estos señores han venido y me han atacado y lo único que he hecho es repeler el ataque. El cambista señaló que no se percató de la presencia de los maleantes debido a que estaba concentrado en los problemas familiares por los que atraviesa. Eran dos los que entraron a la ferretería, uno que estaba en el carro y habla una mujer también. Y había una mujer también. Narró y agregó que sus compañeros no llevan el dinero a casa, pues en el camino se lo pueden robar. El cambista pidió garantías en reiteradas ocasiones para su vida, pues afirma que entre el dinero robado estaban sus documentos personales, entre los que figura su dirección. Vamos con la nota en Extremos.
Este delincuente que yace sin vida en medio de la pista tenía todo planeado para asaltar a un cambista, pero terminó muerto.
Lo han asaltado al cambista. Bueno, y ya. Y se han agarrado balazos entre el cambista y los rateros. Y, bueno, y mataron a uno, ¿no?
¿Cuántos balazos escuchó usted?
Como unos 10 más o menos.
Provisto de armas de fuego, Jesús Ocaña llegó a bordo de una camioneta junto a dos cómplices hasta una ferretería en Pueblo Libre. Los asaltantes ingresaron al local donde se encontraba el cambista Luis Alanoca. Los zampones lo encañonaron con una pistola y le arrebataron 13 mil soles que guardaba en su chaleco.
Acá, ese Lucho venía de la ferretería, ¿ya? Y entonces es donde los le han interceptado en la ferretería y donde le han quitado creo que 10 mil soles.
Es que el cambista siempre entra ahí.
Acá.
Sí, siempre entra ahí a contar su dinero.
Lo agarran, lo sacan y lo meten hacia el baño. En el baño lo quitan el chaleco, según dicen, ¿no? Lo quitan el chaleco y contan la plata con todo.
Los delincuentes no imaginaron que la víctima estaba armada. El comerciante dedicado al cambio de moneda extranjera sacó su revólver y fue tras ellos. La balacera se desató en la cuadra 11 del jirón Pedro Murillo.
Y enseguida empezó la balacera, como tipo guerra.
En medio del fuego cruzado, 7 balazos impactaron contra uno de los asaltantes, quien murió instantáneamente.
Y eso se percata el delincuente, que mi hijo estaba corriendo detrás de él. Entonces, en este caso yo me doy y ¡pam! Dispara, ¿no? Dispara a él. Entonces, cuando ya dispara, mi hijo comienza a dispararle a él también, porque en defensa propia.
Como podemos observar en estas imágenes, el cambista se detuvo por unos segundos para recuperar su dinero. Luis Alanoca ni se inmutó tras ver el cadáver del hombre que acababa de asesinar en defensa propia.
Lo que pasa es que mi hijo ha utilizado su arma en defensa propia. No es porque quería hacerle daño a la persona. Está bien, todos tenemos derecho a la vida, pero tampoco no tenemos derecho a quitarle los bienes a una persona así de un momento a otro.
El cambista, quien tenía licencia para portar armas de fuego, fue trasladado a la comisaría de Pueblo Libre. Su familia pide su liberación, argumentando que actuó en defensa propia.
Es verdad, pues actuó en defensa propia. ¿Cuántos cambistas, en general, cuántas personas sufren de asaltos de parte de estos malditos facinerosos que abusan, ¿no? Como tienen armas, ya se creen la gran cosa, y en el 99% siempre vienen acompañados de drogas, más todavía.
No, y muchos cambistas así han muerto, sí, porque han sido asaltados, evidentemente, como vemos acá.
Y al final nunca lo encuentran a quien lo hizo, y nunca lo sancionan. Ahí está, pues. Ahí está, pues, la respuesta.
Y es lamentable que estemos llegando a ese nivel, ya que pues no hay, no encontramos otro tipo de protección. O sea, nadie quiere llegar a esos límites, nadie quiere, en su sano juicio, quiere imaginarse que en algún momento va a matar a alguien, ¿no? Uh-huh. Así sea por defensa propia, porque igual te queda, pues, imagino un trauma, ¿no? De una situación así, pero es hasta cierto punto una mala necesidad en la que estamos inmersos en este país, en Lima, no solo en Lima, en provincias también hay muchísima delincuencia que se está dando y que se tiene que detener de alguna manera. O sea, no es posible, pues, de que estemos a expensas de los delincuentes que vienen, te asaltan con pistola, te matan y no pasa nada, ¿no? Y tú no te puedes defender porque si no tú terminas preso.
Vamos a regresar ya con lo último del programa. Extremos, episodio número 318, en Sol Frecuencia Primera. Viene Yuri.
Vuelve, quiero oír tu voz. Estoy pensando, amor, te llamo en silencio, me están acariciando tus recuerdos. Vuelve, pues la huella de tu amor sobre mi piel me duele. Te diré una vez más, te quiero. Te amó, será nuestra la noche, mis manos serán para ti. Si vuelves, te diré una vez más, te quiero.
valiente mujer contigo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Vuelve, volvamos a empezar. Te estoy sintiendo, amor, muy dentro de mi alma. Me está doliendo tanto tu silencio. Vuelve, que los sueños que contigo fabriqué se mueren. Te diré una vez más, te quiero, te amaré como nadie te amó. Será nuestra la noche, mis manos serán para ti. Si vuelves, te diré una vez más, te quiero. Llenaré nuestro tiempo de amor. Cuando estés a mi lado, seré solamente mujer.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos, episodio número 318 en Sol Frecuencia Primera. Les comento que después de haber terminado el libro de Cómo hacer que las cosas pasen de Guillermo Echevarría, estoy leyendo, aunque con una velocidad mucho más lenta, este libro llamado 27 técnicas de persuasión de Chris St. Hilaire y Lynette Padua. Acá me detuve a ver esta parte muy interesante, que es cómo encuentre algo que le guste de los demás para poder persuadirlos. Fíjate. Dice, la estrategia de encontrar algo bueno en los demás funciona en cualquier ámbito, no solamente en los negocios. Dice, una amiga mía la usó para resolver una situación en el colegio de su hijo. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Su hijo, Luke, que estaba en octavo, se quejaba del vicedirector, un hombre grande, brusco y calvo, que vigilaba el patio a la hora del almuerzo. Luke decía que el vicedirector se metía con él y que lo consideraba un alborotador. Por supuesto, Luke era tan inocente como cualquier otro chico de su edad en el mundo. El vicedirector era simplemente un idiota, decía. Aunque tiene algunas corbatas guapas, decía Luke. Algunas semanas después, durante la noche, previa a la vuelta al colegio, la madre de Luke vio al director en la cafetería. En su llamativa corbata había la imagen de un pez tropical. A mi hijo le encantan sus corbatas, le comentó. Al pasar por su lado, el hombre se iluminó como un árbol de Navidad. Habló durante 10 minutos sobre sus cientos de corbatas y sobre cómo las había coleccionado comprándolas por todo el mundo. Fue encantador, me dijo ella. Espero que la próxima vez que vea a mi hijo recuerde que a Luke le gustan sus corbatas. El punto clave es que el cumplido era sincero, pero a Luke le gustaban realmente las corbatas de él. Cuando le dijo que había hablado con el vicedirector, el chico le gustó un poco más y dejó de quejarse de que le atosigara a la hora del almuerzo. A veces hay que esforzarse mucho para encontrar algo que nos guste de otra persona. He aprendido a apreciar la sonrisa de alguien, o su comportamiento, o sus bromas. He aprendido a tomármelo más a la ligera, y si todo lo demás no funciona, aprecio la belleza de la situación. Recuerdo que todos tienen una familia y que todo el mundo quiere que lo valoren. ¿Qué tal?
Interesante. Bueno, es cierto, ¿no? Una caricia, como dicen los psicólogos, una caricia positiva obtiene miles y mejores resultados, pues, que una actitud negativa o una caricia negativa. Todos necesitamos sentirnos queridos, apreciados. Y cuando sentimos ese aprecio de alguna u otra manera en un gesto, en un comentario, pues evidentemente generas una simpatía hacia la otra persona, ¿no?
Mira, acá te demuestra en otro capítulo sobre otras técnicas de persuasión el caso de este famoso actor, conocido, lo hemos comentado muchas veces acá en el programa y en general en su frecuencia. Mira, Arnold Schwarzenegger, el famoso Terminator. Arnold Schwarzenegger utilizó muchas estrategias para convertir sus debilidades en ventajas cuando se presentó para ser gobernador de California, su primer cargo público. Que no tenía experiencia en política, no solo era alguien nuevo, sino alguien nuevo que además ya tenía su propia fortuna, lo que le hacía especialmente incorruptible. Demasiado acostumbrado a ser el jefe sin experiencia del toma y daca de la legislatura estatal, pues justamente eso era lo que necesitaba el ineficaz gobierno estatal de California, alguien que se hiciera cargo de los asuntos. Arnold Schwarzenegger había convertido sus debilidades en ventajas durante toda su vida. Poco después de llegar a Estados Unidos, él y su amigo pusieron un negocio de albañilería. El marcado acento austríaco de Arnold Schwarzenegger era una debilidad, hasta el punto de que a veces sus clientes potenciales no le entendían bien, de modo que publicitó sus servicios como albañilería austríaca y subió los precios y de inmediato pasó a ser un artesano europeo en vez de un extranjero con acento. ¿Qué tal?
Interesante.
Y eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Qué es una debilidad? Aspectos como el sexo, la raza, el acento, la estatura u otras características similares se consideran a menudo desventajas en el trabajo, aunque no lo sean en el mismo sentido que, por ejemplo, el tartamudeo, la dislexia o una timidez extrema. Por esta razón, pensaba titular, dice el autor, este capítulo convierta sus diferencias en ventajas, pero además de que sonaba demasiado políticamente correcto, no abordaba la cuestión de fondo. Si la característica en cuestión parece una debilidad en la situación en la que queremos convencer a los demás, debemos ponerla sobre la mesa y convertirla en una ventaja.
Así es. Bueno, es interesante para todos, ¿no? Porque muchas veces los obstáculos se presentan porque sentimos que no tenemos ciertas capacidades para determinada cosa. El asunto es saber cómo lo encajamos, como mencionamos cuando hablábamos del libro de Echevarría, como eso que llamamos problema, en realidad es un hecho que puede convertirse en una oportunidad para el éxito. Estamos hablando en este caso de nosotros mismos, esos, entre comillas, problemas que tenemos, de pronto son simplemente unos hechos característicos de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, que pueden ser utilizados de una mejor manera. Por ejemplo, hay gente que, digo, ¿no?, que hay gente que es muy intensa, muy impulsiva, muy hasta puede sentirse agresivo frente a otras personas, pero que probablemente sabiendo encauzar ese impulso y esa agresividad hacia más bien el impulsar situaciones positivas, situaciones buenas, puede darle mejores resultados que simplemente usarlo para una catarsis emocional donde puede llevarlo más bien a peleas con otras personas.
Bueno, vamos con esto para irnos contentos antes de que acabe el programa.
¡Presta esa pendejada! ¡Ñaño, es viernes! ¿Qué haces ahí? ¡Vamos a ver unas locas!
¡No, Ñaño! Además, siempre que voy a ferrear contigo me va pésimo.
¿Quién dice? Este man sí que no ha sabido tomar como varón, ¿eh? ¡Loco! ¡Esas manes nos están mirando! ¡Hagámonos panas, ven!
¡No, Ñaño! Siempre que te acolito con una man, a mí me toca la más turra.
¿Quién dice? Oye. 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 La man pone la casa para el after.
No, Ñaño. Esta man está súper intensa y si seguimos va a querer algo más serio.
¿Quién dice?
Y con la firma de los comparecientes los declaro marido y mujer.
Se cagó. Ve, mejor te invito a este juguito de borrajo.
No, Ñaño, esa tontería es afrodisíaca.
¿Quién dice?
Le felicito, señor Domínguez. Son gemelos.
¡Trillizos!
¡Trillizos!
¡Picha brava! ¡A mi Ñaño! ¡Vamos a festejar!
¡No, Ñaño! ¿Te parece que puedo ir a farrear ahorita contigo? ¿Ah? Madura, por favor. ¿Qué crees que puede estar de farra en farra? Para siempre. No es así la vida, Ñaño. Es hora de que te busques una familia, de que te cases, de que asientes cabeza.
¿Quién dice?
Yo digo.
Sí, mi amor.
Se le acabó el chiste. Bueno, gracias por acompañarnos en Extremos una semana más. Y será hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana nos reencontraremos aquí en Extremos. Y los invitamos también a que durante la semana escuchen las repeticiones de la emisión de este episodio. Y también Chocolate, por supuesto.
Hay nuevos episodios de Chocolate.
Sí, nuevos episodios por fin.
Bueno, les dejamos con la música de Abordar de Leán. Hasta pronto. Hasta la próxima semana en Extremos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. ¡Woo!